El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Si cómo hacer que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Bueno, muy buenas tardes, estamos aquí para la Que Huelga en el programa El Camino. Nos encontramos hoy día 12 de octubre de 2012 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, plantel Santo Tomás. Bueno, como saben, estamos con una problemática de huelga y trataremos de dar una relatoría de hechos. Nos encontramos aquí reunidos alumnos involucrados directamente en la organización, representantes de las diferentes carreras y de las diferentes comisiones que tenemos ahorita dentro de nuestra organización. Yo soy QVP, soy de octavo semestre y primero nos vamos a presentar por carrera para que vean cuál es su carrera y su comisión dentro de...
Yo pertenezco a la carrera de QVP, estoy dentro del comité de comunicación. Mi objetivo aquí es cumplir que todo este movimiento se difunda por redes, por otros medios de comunicación y también mantener informados a nuestros compañeros tanto dentro como fuera de la escuela.
Hola, soy alumno de Ingeniería en Química de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Somos responsables de la alimentación y cuidado de todas las personas que tenemos dentro de nuestra organización.
Buenas tardes, mi nombre es Juan José Ramos Cortés, soy CUFI de octavo semestre y la función que tengo, soy representante de la carrera de Químicos Farmacéuticos Industriales y por lo tanto soy la voz de mi carrera.
Bueno, hola, yo soy Jorge Luis y soy alumno de la licenciatura en Biología y entre muchas otras cosas mi cargo es informarle a las personas que lo que están haciendo tiene un verdadero sentido, que no dejen de hacerlo, que nos apoyen y que sepan que hacer esto tiene un sentido y que vamos a cumplirlo.
Hola, mi nombre es Mitzi, soy estudiante de Ingeniería Bioquímica y soy representante de la misma carrera.
Hola, soy estudiante de Ingeniería Bioquímica y bueno, mi labor aquí es encontrar en comunicación y bueno, más que nada darle información verídica y concientizar a los estudiantes.
Buenas tardes, mi nombre es Yasmín, soy estudiante de licenciatura en Biología y estoy en la Comisión de Comunicación.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Joana, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Bioquímica de cuarto semestre y estoy involucrada en el Comité de Seguridad dentro del movimiento.
Nada más como introducción, el nerviosismo de todos es porque la mayoría creo que no habíamos estado en una sesión de esta. Y segunda, las siglas que algunos dijimos hace un momento. QVP es químico, bacteriólogo y parasitólogo. IBQ, ingeniero bioquímico. QFI es químico farmacéutico industrial. Biólogo. ISA, que en este momento no tenemos un representante como tal, puesto que esta carrera se encuentra en el plantel Zacatenco y ahorita de momento no pudieron encontrarse, pero ellos también tienen allá un movimiento en coordinación con nosotros y significa ingeniero en sistemas ambientales. Una vez aclarado esto, simplemente procederemos a decir qué es exactamente la ENSB dentro del Politécnico. Bueno, es una escuela que forja carreras principalmente de investigación y de apoyo a la comunidad en sus diferentes áreas de ciencia y tecnología. Cada una de las carreras, como ya escucharon, tienen diferentes campos, como son la alimenticia, la medicina, como tal la farmacéutica. Y bueno, en general es una escuela muy importante, puesto que aquí se desarrolla mucha investigación. Aquí dentro de la escuela tenemos programas programas muy importantes como lo es el factor de transferencia, tenemos también el desarrollo de las tintas que se utilizan en las elecciones, tenemos servicio a la comunidad en cuestiones médicas, tenemos servicio externo de laboratorios, como lo es el laboratorio de terceros, tenemos infinidad de servicios y de investigación. Es por ello la importancia de esta escuela. Lo que procedemos será a dar una relatoría de los hechos. Dentro de esto, cada uno de sus compañeros dará su punto de vista, cómo lo ha vivido y demás. Para empezar, ¿cómo es que surgió esto? Bueno, esto surgió primero como una toma de las instalaciones el día 2 de octubre. Esto fue por consenso en lo que fue la Asamblea de Atenco. Allá lo que se gestionó fue que en protesta por cuestiones políticas se iban a tomar las escuelas el día 2 de octubre, principalmente escuelas de nivel superior. Nosotros acudimos a este llamado, sin embargo, en fechas previas al día 2 de octubre surgieron al interior de la escuela como Politécnico y como Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ciertos hechos que nos orillaron a cambiar en el día 2 de octubre en la tarde nuestro posicionamiento. Si bien en un momento dado fue a raíz de esta asamblea, de este consenso en Atenco, surgieron problemas, principalmente el recorte presupuestal que fue anunciado a través de un medios de comunicación por la directora general, que es la doctora Yolosochi Bustamante Díez, que aproximadamente el 2-3 de septiembre más o menos, fue cuando dio a conocer a medios de comunicación este recorte. En palabras suyas, básicamente se iban a afectar servicios, prestaciones como son becas a nivel posgrado, licenciatura y media superior, por ahí servicios de luz, telefonía, cuestiones que realmente iban a dificultar la labor en el Instituto Politécnico Nacional en general. Sin embargo, aquí en Biológicas requerimos de muchísimo dinero por las cuestiones de investigación, reactivos y demás. Entonces, el golpe para nosotros iba a ser bastante fuerte. Es por eso que la gente se concientizó y decidimos tomar después del día 2 de octubre. A continuación, simplemente daremos una relatoría de lo que fue el 2 de octubre por dos de nuestros compañeros que lo vivieron desde sus inicios, que fue la toma el día 2 de octubre a las 6 de la mañana y que fue por alumnos y profesores en el caso del plantel Santo Tomás, y en el caso de Zacatenco tiene otra dinámica que en un momento nos informarán.
Bueno, todo comenzó ese 2 de octubre a las 5 y media de la mañana. Cuando yo llegué estaba fuera de la escuela. En ese momento la directora y demás directivos estaban adentro y se les comentó que la toma de las instalaciones se iba a llevar a cabo. La directora inmediatamente accedió, como ya estaba planeado, era tomar la escuela por una parte de los profesores y los alumnos en un horario simbólico que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, posteriormente pasamos a relatar un acta en la cual se nos sería el inmueble tal cual y sus responsabilidades. Una vez hecho el acta y firmada, se hizo una revisión de todos los laboratorios, de los lugares que había en la escuela, se sellaron lo que pudo haber sido abierto, y como a las 9:30 de la mañana la directora y los demás salieron y comenzó este paro, en el cual algunas actividades que comprende la escuela continuaron, es decir, desde ese día hasta el presente han habido muchas actividades que están dentro de la escuela por diversas índoles que maneja que no han podido ser simplemente cortadas. Entonces ese día transcurrió con varias actividades dentro de la misma. Muchos alumnos iban a cada una de las puertas en relevos de más o menos 3-4 horas para estar ahí y hacer una guardia para defender esos lugares y evitar que sean tomadas. A las 6 de la tarde, en acuerdo con aquellos compañeros que tomamos la escuela, decidimos continuar con el mismo paro. Decidimos hablar con la directora y decirle que continuaríamos, que por favor nos hiciera un acta más para poder pasar esa responsabilidad de que eran los profesores y alumnos a solo alumnos. En ese momento la directora accedió, se pasó de un acta a la otra, firmaron algunos estudiantes en representación de todos, dando legalidad al proceso. Después de eso, cuando la escuela decidió ser tomada, anterior a eso, se hizo un consenso con la comunidad que estaba fuera de las instalaciones y vimos que con su apoyo, si contábamos con ese apoyo, podíamos continuar con el paro. A lo mejor no 3 días, ni 4, ni los 11 que llevamos hasta hoy, sino dijimos, de acuerdo al apoyo que tengamos de las personas que están allá afuera, de aquellas personas que realmente se comprometan a defender eso que nosotros buscamos, será los días que vamos a continuar. Debido a eso, al final, a las 8 de la noche, había alrededor de 60 personas allá afuera que decían, yo me quedo en la puerta, yo me quedo a pasar la noche. Ellos no sabían lo que iba a continuar después de eso. Muchas cosas han pasado a través de esos días. La primera noche fue muy difícil. Casi no se tenían víveres, casi no se tenían cobijas. Afortunadamente no fue un día de lluvia. Fue el día en que se sufrió más aquí en la escuela, desde la toma. Como a las 11 de la noche, directivos de Zacatenco vinieron aquí a la escuela a preguntar por qué este paro continuaba. Si es que se nos había permitido hacer un paro en referencia al 2 de octubre, salimos algunos compañeros a decir que no, que el paro, el motivo de nuestro paro, no era simplemente por lo del 2 de octubre, que era una fecha importante, pero estábamos ahí, estábamos en paro para defender nuestros derechos, para defender varias cosas que por derechos son nuestras, que trataban de sernos arrebatadas y de cosas que estábamos hartos de que nos sucedieran. Así que decidimos eso, decidimos continuar. Los directivos dijeron que a qué se debía, que diéramos el porqué de estar ahí. Dijimos que al siguiente día se propondría un pliego petitorio.
Bueno, esa fue, digamos, la opinión o cómo lo vivió un compañero aquí en Santo Tomás. Sin embargo, tuvimos a la par el levantamiento de otras escuelas ese mismo día, como fue la Superior de Economía, que ahorita no hay un representante. Ellos tuvieron un problema de violencia como tal por parte de las autoridades. A la par, nuestros compañeros de Ciencias Biológicas Plantel de Zacatenco también tomaron sus instalaciones. Y bueno, para ello tenemos aquí al compañero que nos va a dar una breve explicación de cómo lo llevó a cabo.
De manera semejante al campus Santo Tomás, en Zacatecas, pues, se tomaron las instalaciones a las 6 de la mañana. Únicamente éramos alrededor de 10, entre 10 y 15 estudiantes quienes tomamos las instalaciones. Todo ello ya con un previo acuerdo con las autoridades de la escuela. Mantuvimos cerradas las instalaciones, elaboramos las consignas. En un comienzo las consignas eran directamente sobre la reforma laboral. Mantuvimos todo el tiempo nosotros las instalaciones. Sabíamos ya que el 2 de octubre se iba a elaborar una marcha que iba a partir a partir de Tlatelolco. Nosotros organizamos una comitiva, empezaron a llegar compañeros que no estaban enterados del acuerdo previo que ya se tenía para la toma de instalaciones. Se les planteó la problemática que teníamos, las inconformidades que teníamos ante las situaciones sociales actuales en el país. Por lo cual, de pasar de 15 compañeros ya alrededor de 2, 3 de la tarde, éramos alrededor de entre 40 y 50, que ya nos encontrábamos elaborando las consignas, elaborando las mantas para realizar la marcha. Alrededor de las 2, 3 de la tarde, una comitiva, entre ellas yo iba en ella, nos dirigimos a apoyar todos los contingentes que se iban a reunir en el Zócalo. Otra comitiva se quedaron aún dentro de las instalaciones. Aún no había nada definido, aún no había algo definido en cuanto a quiénes iban a realizar una guardia o en cuanto a la parte de comunicación, en la parte de comida, porque realmente el plan en ese instante era únicamente tomar las instalaciones por el día. Ya cuando nos acercamos al contingente y vimos la problemática actual, cuando escuchábamos las consignas de las diversos contingentes de las universidades, fue cuando nosotros concientizamos que realmente era un problema actual fuerte que está sucediendo y propusimos extender esa toma de instalaciones de igual forma con un breve acuerdo con las autoridades, y fue que decidimos extender la toma de las instalaciones. La primera noche, de igual forma como aquí en Santo Tomás, fue una noche muy fría. Éramos únicamente alrededor de 12 o 13 alumnos quienes tomaron todas las instalaciones. Pasamos frío, no había una organización todavía como tal. Sin embargo, ya en la noche, los pocos que estábamos reunidos empezamos ya a elaborar un pliego petitorio, porque ya queríamos ya que esto se hiciera a nivel ya de NSB. Y además, la elaboración también de ese pliego petitorio era para que al día siguiente aquellos compañeros y profesores que aún no estaban informados sobre la extensión de la toma de actividades, realmente hacerles la invitación de que abrieran los ojos a la situación actual del país e invitarlos a hacerles extensa la invitación a que se unieran a nosotros, que realmente alzáramos la voz, tanto alumnos como profesores, y que no solamente fuera ese hecho conmemorativo del 2 de octubre, sino que realmente realizáramos un llamado a toda la comunidad de estudiantes de la escuela. Y ya todo eso sucedió el miércoles, el 3 de octubre.
Para el día de 3 de octubre, simplemente lo que se contempló a las 8:30 de la mañana fue una asamblea informativa, y a la 1 una asamblea de toma de decisiones, que la vivieron nuestros compañeros de la siguiente forma.
Bueno, el miércoles nada más se dio una junta para informar el porqué de la huelga, el porqué de la toma de las instalaciones. Y bueno, una de las principales razones es que se nos emitió un circular, el circular 06, que da la doctora Yoloshochitl, por el concepto del que no había recorte del presupuesto. Pero este circular para nosotros era no válido, porque era apócrifo y, bueno, entre otras cosas, no era como nada más un papel con una firma. Entonces, nosotros decidimos, como parte de nuestro pliego petitorio, incluir esta, una de las principales razones, este el presupuesto, y que se nos dieran los documentos oficiales que emitieran que no había recorte de presupuesto y una gestión del mismo. Bueno, también lo que se realizó fue una votación en cuanto a si se iba a seguir con este paro o no, porque había muchas opiniones encontradas, tanto en contra como a favor. Ese mismo miércoles, bueno, se fue haciendo un poco más grande el movimiento, porque, como lo habían comentado, esa noche del 2 de octubre para miércoles 3 fue muy difícil, porque no había nada de comida, nada de cobijas. Nos tratamos de repartir estratégicamente, y cada hora se consensaba entre puertas, bueno, lo dividimos en la organización entre puertas, y de cada puerta un representante iba a un lugar en específico en el mural, donde discutíamos sobre cada punto del pliego, hasta al final tener el pliego petitorio, el primer pliego petitorio. Bueno, tuvimos un pliego final, pero el primer problema que se suscitó fue que también en Zacatenco tenían un pliego. Lo más padre al final fue que los pliegos se parecían muchísimo, no tuvimos que trabajar tanto en unirlos.
Bueno, vamos a una rola y volveremos al 102.9 de FM.
Esto es El Camino.
Saavan pahaa aikaan. Veli-veljelle vihoissaan, tuskin lihoissaan pystyy olla ollenkaan. Susta tulevaan valheit, niit kahleit, jos ikuisesti riudutaan. Ajetaan toisten kaistaa, erokaista, pysyä sillä omallaan. Vaan syötyy, tulee kohdusta asti pää, kuka siitä oikeesti hyötyy, kun työntyy, sotkeutuu toisten elämään. Raha, seksi, väkivalta, se alta-aika yksikön ihmistä edustaa, ja meidän yhteiskuntaa mä unta, toivon sen olevan vaan.
Eiks voitaisiin sopia tää, sylvestä kylmä jää, sulattaa pois, on aivan tarpeetonta tää, ei jouda tämä viikä. Pienet, mitä ei kauan riitä, ne sulattaa pois.
ricas, ricas tu, querendo não vas tu, lá rima esta rota pita. Uma cuba van pelista, e vê se lei lista, anete, já não se limita. Susta cule van val, heit nit kahle. Eu sei que os este rio do tá, aí é tanto este encaista. Error caista, disse assim na oma lá.
Exporta sua sofia, tá, sura vez tá cuba já. Sula tá pois, sonai batalha.
Camino. Por la que huelga a Radio Libre Social y contra el poder.
Bueno, regresamos, estamos aquí nuevamente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, planteando todos los puntos del paro en el cual nos encontramos. Retomamos con nuestra compañera lo que viene siendo parte de las actividades del día miércoles 3 de octubre. Le cedo la palabra.
El miércoles también conocimos, porque la verdad no teníamos existencia, de la Asamblea General Politécnica, que es un organismo conformado por diferentes estudiantes de nivel superior, entre ellos una gran participación de biológicas. Esta asamblea convocó a una junta en Zacatenco, pero al ver que lo que se había logrado aquí en biológicas, decidió hacerla aquí, pero hubo mucha información de diferentes fuentes. Entonces, ahí hubo un poco de desorganización, perdón, para después pasar a convocar a una marcha para el 4 de octubre.
Para las marchas, la primera marcha que se realizó fue el 2 de octubre, aproximadamente a las 10 de la mañana. Éramos muy pocos de biológicas, pero aún así decidimos hacer una marcha por todo el casco. Íbamos con pancartas recorriendo las escuelas. Nos tachaban de porros, pero no éramos porros, éramos estudiantes. Bueno, somos. Y creo que tengo que decir que pasábamos por cada escuela, por la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, la Escuela Superior de Medicina, la Escuela Superior de Comercio y Administración y la Escuela Superior de Economía y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Y en todas estas escuelas, conforme íbamos pasando, se nos cerraba la puerta a los alumnos que querían apoyarnos y salir con esta marcha, se les prohibía la salida. Y bueno, eso fue todo por el 2 de octubre. La marcha que se convocó para el 4 de octubre fue por parte de Ciencias Biológicas, no por la Asamblea General, y fue entre profesores y alumnos, y se nos pidió a todos ir con bata para demostrar que éramos estudiantes. Ese día ya éramos muchos más, y fue lo mismo, conforme íbamos pasando por las escuelas, porque solamente fue igual dentro del casco de Santo Tomás, se nos cerraba la puerta, no dejaban salir a los alumnos, pero en especial en la Escuela de Superior de Medicina, los que quisieron agregarse se saltaron la reja, porque no teníamos el derecho de que salieran, no tenían por qué encerrarlos, no era una prisión. Después de pasar por sus escuelas, abrían las puertas y entonces ya salían y se unían a nosotros y hacían pancartas de sus escuelas que estaban a favor de nosotros.
Bueno, no sé si alguien más en este momento tenga... Adelante, por favor.
Por nuestra parte, en Zacatenco, nosotros, los compañeros que nos quedamos en la madrugada del 3 de octubre, no fue una madrugada para dormir, realmente fue una madrugada en la cual nadie durmió, realmente los 12 o 13 que estábamos esa noche, nos reunimos y realmente empezamos a exponer cuál iba a ser realmente el motivo por el cual íbamos a realizar esa toma de instalaciones, en el sentido de que no queríamos, nosotros queríamos realmente que fuera la toma de instalaciones el prototipo de una protesta que realmente no influyera en la sociedad, sino que realmente queríamos que este llamado sí fuera un llamado, generar un llamado masivo. Ya se tenían algunas ideas, unos esbozos en cuanto a la elaboración del pliego petitorio. Este pliego petitorio que elabora Zacatenco, más bien que elabora la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Platense Zacatenco, queda ya totalmente terminado en la madrugada del 3 de octubre. Empezaron a llegar compañeros, porque se convocó una junta informativa a las 8 de la mañana para aquellos compañeros que no tenían todavía noticia de lo que estaba sucediendo. Alrededor de las 8 de la mañana se les da lectura del pliego petitorio que los alumnos ya tenían elaborados. No sé si, voy a comentar los 5 puntos de manera general que fueron lo que en Zacatenco se elabora el pliego petitorio. El primer punto era el desacuerdo a la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 29 de septiembre. El segundo punto, se exigía una rendición de cuentas de los ingresos y egresos del Instituto Politécnico Nacional. El tercer punto era referente al aumento del presupuesto del IPN. El cuarto punto era sobre la democratización de las elecciones de directivos del Instituto Politécnico Nacional. Y el quinto punto abordaba el tema de la reducción de salarios a los altos funcionarios del Instituto Politécnico Nacional. Cuando llegan compañeros de las dos carreras que se imparten en aquel plantel, que es Químicos Farmacéuticos Industriales e Ingenieros en Sistemas Ambientales, se les expone este pliego petitorio junto a profesores y alumnos. Realmente se realiza un llamado de conciencia a todos ellos del impacto que tiene el hecho de no tomar conciencia de los puntos que este pliego estaba abordando. Se somete a un consenso, porque en primera instancia estaban todos en desacuerdo, todos querían entrar a la clase. Sin embargo, realmente se hace un llamado de conciencia, se somete a consenso si quieren aprobar este pliego petitorio, y al final fue la mayoría quienes dicen estamos comprometidos, nos hemos dado cuenta que esos puntos son puntos cruciales en el aspecto social de México, y es cuando aumenta ya la cantidad de gente, aumentan los compañeros y se empiezan a realizar ya algunas comitivas. Inmediatamente se realizó un brigadeo masivo para las demás escuelas de Zacatenco, para que supieran que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas estaba en la toma de instalaciones, que los puntos que abordaban en su pliego petitorio no únicamente abarcaban a la Nacional de Ciencias Biológicas, sino que eran puntos que abarcaban directamente a todo el Instituto Politécnico Nacional. Por lo tanto, cada una de las escuelas también debían de estar enteradas de ello. Se hace ese brigadeo de volanteo hacia las diferentes escuelas de Zacatenco, y eso fue la actividad esencial que llevamos nosotros el miércoles 3 de octubre.
Bueno, como comenta, el pliego petitorio en general fue el resultado de un gran esfuerzo de todos. Fueron dos y hasta más noches de trabajo, puesto que siempre cada uno de los puntos se revisaba y se sometía a votación, a ligeros cambios, precisamente porque nuestra postura desde un inicio fue procurar algo responsable. Entonces, por eso votábamos cada uno de los puntos buscando la mayor seriedad en este pliego, que estuviera bien sustentado, y el resultado fue el pliego que se les entregó a las autoridades.
Bueno, en cuanto al pliego petitorio, pues la verdad tuvimos un gran conflicto al momento de elaborarlo. No sé si muchos recuerdan, pero al momento de que lo intentamos elaborar de la noche del 2 de octubre para la madrugada ya casi del 3, éramos alrededor como de 30 personas en el mural intentando redactar algo que pues fuera congruente con lo que nosotros pedíamos. Al inicio se originó un pliego petitorio de 8 puntos en el cual incluía algo acerca de la reforma laboral, pero pues también tenemos que ser congruentes porque la institución, el Politécnico, no tiene la capacidad de ejercer presión para pues, poder cambiar algo de la reforma laboral, y eso se tiene que ver de otro modo. Bueno, este pliego petitorio se trató de, más bien se expuso ante todos los alumnos que asistieron el día miércoles 3, y se trataba de meter una votación entre todos, pero obviamente todos los compañeros alumnos tenían que estar informados, y pues lo leyeron prácticamente. De hecho se pegaron varios plotters en las entradas para que lo pudieran leer, y pues esperando que estuvieran de acuerdo con ellos. Tuvimos una serie de enfrentamientos entre de que sí, que no y todo esto. Entonces, ya con todas las opiniones que tuvimos en cuenta, ese mismo día miércoles 3, en la madrugada ya del miércoles del jueves 4, volvimos a reestructurar el pliego petitorio, que ya es el oficial y el actual, en el cual se toman en cuenta seis puntos principales que demandamos, que prácticamente el número 1 es esclarecer la situación acerca del recorte presupuestal. El punto número 2 es hacer una evaluación objetiva de para qué se utiliza cada cosa en ciencias biológicas. El 3 es acerca de la rendición de cuentas claras, tanto de ingresos como de egresos. El 4 es acerca de que haya una libre expresión de todos nuestros compañeros, que no haya también unas represalias en cuanto al paro. El número 5 es tratar de disminuir los salarios de los altos funcionarios del Instituto Politécnico Nacional en cuanto al plan de austeridad. Y el número 6 es, demandamos nosotros como Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, tanto de Campus Zacatenco como de Casco de Santo Tomás, un aula permanente para que haya un libre diálogo entre alumnos y podamos realizar cierta organización. Actualmente, ahora hasta la fecha ahorita hemos podido ganar 4 de los 6 puntos, pero esto se podrá explicar más adelante.
El día jueves 4 de octubre en Zacatenco se vuelve a realizar una junta informativa a las 9 de la mañana para ambas carreras, para ingenieros de sistemas ambientales y para químicos, farmacéuticos e industriales, de igual forma para poder seguir haciendo ese llamado a todos nuestros compañeros que entendieran por qué de pronto un compañero que lo conocía ahora está tomando una instalación, realmente era que entendieran por qué estaban haciendo esa protesta, cuál era el fin último de tomar una instalación. Se hace esa junta informativa, aumenta un poco la cantidad de compañeros que se interesan por ello y se forman contingentes para llevar la información otra vez hacia las demás escuelas. Esa información o esos contingentes se dirigieron hacia las escuelas de CIMEN, ESIA, UPIBI, UPITA, Homeopatía, ESIGIE. De igual forma se les daba también a conocer los puntos de nuestro pliego petitorio. En lo particular, yo como representante de mi carrera, ese día yo me dirigí hacia la marcha, que ya se comentó, la marcha donde se nos convoca de ir vestidos de blanco. Algo crucial para esa marcha fue que en el caso de ciencias biológicas se forman los contingentes por las carreras, es decir, un contingente de puros ingenieros bioquímicos, un contingente de puros químicos farmacéuticos, un contingente de biólogos, etc. Y lo importante de esa marcha fue que en esos contingentes, por consenso de cada uno de los miembros de los mismos, se decide a un representante para que ese representante, también se deciden a dos representantes de cada una de las carreras para que esos dos representantes sean quienes estén negociando el pliego petitorio de cada uno de los puntos frente a la directiva de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
Como parte de estas necesidades que en un momento surgieron, se estableció una página oficial dentro de lo que vienen siendo las redes sociales. En una primera instancia fue uno que se llama Grupo de Resistencia ante el Paro de Labores ENSB-IPN. Aquí cabe destacar dos cosas. Primera, este muro, como se le conoce, se permitió en un momento dado la comunicación con otras personas. De repente había gente que subía información que no era válida o había mucho conflicto por debates. Entonces se recurre a la apertura de uno nuevo en el cual ya se tuviera un mayor control y solamente se diera como tal información oficial a difundir. Aquí se suben los pliegos, se suben fotos oficiales, todo eso, y está a cargo de un comité aquí dentro. Este comité, quien lo preside, no publica nada que no esté autorizado por la mayoría. Eso es muy, muy importante y ha sido muy aplaudido porque ha dado ya control. Este nuevo, esta nueva página es Grupo de Resistencia Estudiantil ENSB-IPN. Cada escuela hasta ahorita es libre de hacer lo que decida su comunidad con sus instalaciones, con su logística, con todo. Muchos se nos acercan y les decimos cómo ha sido nuestro proceso para que en base a eso tomen experiencias y digan, ah, sí podemos hacer esto, no podemos hacer esto, y cada escuela decide qué es lo que hace. Tan es así que muchas de las escuelas que tomaron en un momento dado instalaciones, posteriormente las entregaron porque no tuvieron la logística, la fuerza, o bien porque tuvieron un grupo de resistencia de parte de sus directivos. En cuanto a las demandas, fue muy trabajado el pliego petitorio y tenemos bases para cada uno de estos puntos que podemos explicar.
Bueno, el pliego petitorio obviamente tiene diferentes antecedentes. Yo trataré de explicarlos desde el punto 6 hasta el punto 1 por orden de relevancia, o del menor al mayor. En este caso, la asignación del aula permanente para el diálogo libre, por causa de los porros, se cerraron varias aulas de este tipo de diálogo. Entonces, hasta la fecha no tenemos nosotros una aula en la cual nosotros podamos expresarnos libremente. Por ello es que le pedimos, en este caso a las autoridades competentes de la escuela, que reabramos un aula en el cual podamos dialogar libremente, podamos expresar tener nuestros propios pensamientos y pues así llevar a cabo una, pues no sé cómo decirlo, poder definir nuestros puntos de vista, compartirlos con demás personas, o sea, una serie infinita de opciones que podemos sacar de ahí. En cuanto al punto número 5, que fue de la disminución de los altos salarios, pues es porque nos causa nos aqueja algo, porque el recorte presupuestal lo están haciendo porque no hay dinero. Entonces nosotros nos preguntamos por qué los altos funcionarios no tratan de recortar su sueldo, y así todos entramos en el plan de austeridad. O sea, se recorta un poquito de nuestro presupuesto, pero también ellos que traten de sustentar un poquito con su salario, lo cual lo pedíamos, pero pues se nos negó un poquito eso, entonces no pudimos lograr algo en referencia a este punto. Otra cosa fue el punto número 4, que fue la libertad de expresión. Como ya bien saben, si hay un paro de labores y todo eso, corremos el riesgo de que haya represalias. Entonces nosotros tratamos de manejar de que les pedimos, les exhortamos a las autoridades de que no hubiera represalias a nuestros compañeros que estamos en el paro, o algo, donde incluso hasta nuestros propios compañeros que están fuera también no tuvieran represalias. En cuanto al punto número 3, que es la rendición de cuentas, nosotros queremos saber si en verdad se está gastando como se debería de estar gastando. O sea, queremos ver si lo que se destinó para Bioterio fue exclusivamente para Bioterio y no hubo un desvío de presupuesto. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que tener bien claro, porque incluso ha habido ahorita conflictos ya actuales con el contador, que pues están tratando de ver los incluso hasta los profesores están metiendo, pues de dónde están los recursos, por qué no me niegas tanto, por qué tanto trámite burocrático, por qué tanto. Entonces nosotros necesitamos tener cuentas claras para formar amistades largas, como ya he dicho, lo dice. El punto número 2 es acerca de evaluar las necesidades presupuestales del IPN. O sea, tampoco les vamos a poder dar 5 pesos al Bioterio y 10 pesos al área de farmacia, ¿no? Tenemos que ver también cuál es el impacto que tiene sobre las personas, sobre los alumnos y sobre los proyectos que se están trabajando. O sea, ahí se debe hablar de forma mesurada cuáles son las necesidades de cada departamento para nosotros poder asignar cierto presupuesto a cada área. Y pues de aquí el punto más importante, que todavía no se logra pues llevar a cabo, que se llegue a consensar por todas las autoridades y los alumnos, es el punto número 1, que es acerca del recorte presupuestal. Aquí tuvimos un pequeño conflicto porque las autoridades no nos avalan ya con argumentos legales, con formatos legales, porque desde un inicio se dice que va a haber un presupuesto, un recorte presupuestal, y a la fecha nos están diciendo que no, que ya no se va a llevar. Entonces nosotros queremos avalarlo mediante formatos legales, oficiales, que ese recorte no se va a dar. Pero también estamos pidiendo que no se dé en este año, que ya no lo decidieron saber, que no se va a dar este año, y también para años próximos. Entonces es una inquietud que nosotros como alumnos, incluso hasta los profesores, tienen. Porque si ese recorte se llegara a dar, no en este año, sino el que sigue, pues no va a afectar a muchos, tanto en laboratorios, en prácticas, incluso no nada más en nuestras escuelas, también en otras escuelas. O sea, ellos pueden perder talleres, pueden perder libros, incluso becas. Entonces queremos tener claro que este recorte no se va a llevar para que no nos afecte a nosotros como a las futuras generaciones.
El recorte presupuestal no son 10 pesos, ni 15, ni 20. Estamos hablando de más de 150 millones, es decir, una cantidad exorbitante. De este 2011 al 2012 hay un incremento para el Politécnico de más del 100%, es algo así como 120-122%. Pasamos a duplicar el presupuesto, y eso fue del ejercicio 2011 a 2012, y al menos yo como alumno no veo ese incremento en instalaciones, en infraestructura. Aquí en el caso de biológicas siguen faltando reactivos para prácticas. Es decir, es increíble que este excedente, que es el equivalente a tu ejercicio normal y más, no lo puedas reflejar en acciones concretas. En este caso, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Plantel Zacatenco ya lleva varios años y no se acaba. ¿Sabes? Con esta cantidad de dinero, si lo enfocaras directamente a esa escuela, ya se hubiera acabado desde cuándo. Y aquí la preocupación que tenemos es que si ya desconozco yo, si ya se compraron, por ejemplo, aparatos, equipos, refrigeradores, todo eso, si en un momento dado nos entregan la escuela dentro de 5 años, 6, que ese equipo esté a la vanguardia en ese momento, porque si ya se compró hace tiempo, nos van a entregar excelentes instalaciones con un pésimo equipo. Eso es algo que nos preocupa, nos realmente de una manera muy seria. Otro aspecto muy importante es que hubo reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología que no se han difundido y que a nosotros realmente nos compete, nos interesa, y sería una gran herramienta para nosotros gestionar muchos proyectos de investigación al interior y en comunicación con otras dependencias de nivel federal. Esta ley no se ha difundido por parte de la directora con nosotros, y además, algo muy importante, hasta ahorita Todo lo que se ha dado de manera oficial a nosotros han sido, la verdad, páginas de internet, salvo una circular que se nos mandó, la número 6, y hasta ahorita, en este momento, la directora Yolosochi no ha dado la cara como tal ante nuestra organización. ¿Otra opinión?
Bueno, en cuanto a la elaborar, al día 5 de octubre, porque como lo he venido manejando, yo lo he manejado por días, el día 5 de octubre, yo ya como representante ya de mi carrera participo directamente ya en la primera mesa de negociación con los puntos de pliego petitorio, que ya estaba en consenso con ambos planteles. Ya ambos planteles ya tenían ya un mismo pliego petitorio, ya no eran pliegos petitorios diferentes, ya era un solo pliego petitorio. Y yo como representante de mi carrera, bueno, sesiono en la primera mesa de negociación de los directivos. Algunos de los directivos que estuvieron presentes en esa mesa de negociación fue la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el secretario particular, el secretario general del IPN, el doctor Vanegas, entre otros directivos. Y en esa mesa de negociación, bueno, se trataron igual del punto 1 hasta el punto 6. Nosotros planteamos el punto 1, lo que realmente nosotros pedimos en aquella mesa de negociación fue específicamente son todos los documentos que comprueben la gestión realizada por la doctora Yolosochi Bustamante Díez de la nueva aplicación del recorte presupuestal. Es decir, lo que a la comunidad estudiantil no nos interesaba que nos mostraran una circular que nos dijera no hay recortes. Lo que realmente toda la comunidad estudiantil exige es que comprueben toda la gestión, todos los documentos, todos los trámites de dicha. Únicamente se nos muestra una circular que dice no hay recorte, únicamente se nos dice no hay recorte, pero lo que nosotros estamos exigiendo es que se compruebe dicha gestión, que no se lleva a cabo ese recorte. Se lleva a cabo la negociación del punto 1 de manera en la mesa de negociación, no se aprueba por parte de la comisión de representantes, que fueron 10 representantes de las 5 carreras y un representante de posgrados. En total fuimos 11 compañeros que entraron a la mesa de negociación. Y en cuanto al punto 2, 3, 4, 5 y 6, sí se continúa discutiendo cada uno de ellos. En cuanto al punto 5, debido a la complejidad del mismo, queda la disminución de los altos impuestos, de los altos salarios de los funcionarios. Ese punto, bueno, se quedó todavía no resuelto, no, ni rechazado ni aprobado, únicamente se dijo en ese punto, se deja aparte. Pero sí se tomaron otros puntos, un punto 6, por ejemplo, como lo comentó un compañero anteriormente, que era la asignación de un aula libre para el diálogo entre estudiantes, que es necesario, porque simplemente en nuestra escuela y en nuestro propio salón es incluso difícil entablar comunicación con los estudiantes por la propia exigencia académica de la escuela. Entonces realmente lo que nosotros pedíamos, por ejemplo, en particular en ese punto, era permitir el contacto entre un biólogo, permitir el contacto entre un biólogo y un químico, entre un ingeniero bioquímico y un ingeniero ambiental, saber qué sucede en ese departamento, saber qué está pasando, qué es lo que piensa esa gente, cuál es la problemática que existe en sus carreras, y exponer las nuestras y realmente no, ahora sí que avanzar como una comunidad estudiantil. Entonces realmente, y quiero hacer recalcar que realmente cada uno de los puntos de estos grupos petitorios fueron conscientemente elaborados, realmente atendiendo las problemáticas que acontecen en la escuela. De los 6 puntos de ese pliego petitorio, el punto 1 competía a nivel general, que es, queremos los documentos y se comprueben toda la gestión realizada por la directora del IPN. El punto 2, 3, 4 y 5 competen exclusivamente a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y bueno, a grosso modo fue la dinámica que se llevó a cabo el 5 de octubre.
Y bueno, pues vamos de volada a una rola y volvemos aquí a 102.9 de FM.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el poder.
Miettimään itsekseen, jos ei täällä riitä rakkaus, mitä mä teen? Ehkä muutama osa ystävyyden taidon, täytyy tietää mistä etsi, jos haluu friendin idol, joka sun kaatuessa sylös nostaa. Ei tarvi sitä rahaa, ei tarvi sitä ostaa, se tulee sydämestä pyyteettömästi. Mistä on tultu ja mihin on päästy? Ei kuka muuta välte, kunhan oman aika säästö. Mistä on tultu, kuinka pitkälle vielä mennään? Kun kaikki on yksin, sitä ihmetellään. Mistä on tultu ja mihin on päästy? Ei kuka muuta välte, kunhan oman aika säästö. Mistä on tultu, kuinka pitkälle vielä mennään? Kun kaikki on yksin, sitä ihmetellään. Moni meistä nostelee hartioita kodissaan. Toista lapset taistelee sodissaan. Eiks ne taju, et me tarvitsemme toisiamme? Täytyy olla toisillemme tukenamme. Ei rakkaus rakastamalla loppu, vaan sitä kautta saadaan välillemme sopu. Ei rakkaus rakastamalla loppu, vaan sitä kautta saadaan, sitä kautta saadaan.
Mistä tultu? Ja mihin mennä itsensä mene? Mist olis täällä, kellä rupe välittää? Kees, joka solu ulos, jotta pitää jengi ympärilläs. Oikea polulla, mistä tultu? Ja mihin mennä itsensä mene? Mist olis täällä, kellä rupe välittää? Kees, joka solu ulos, jotta pitää jengi ympärilläs. Oikea polulla,
mistä on tultu ja mihin on päästy? Ei kuka muuta välte, kunhan oman aika säästyy. Mistä on tultu, kuinka pitkälle vielä mennään? Kun kaikki on yksin, sitä ihmetellään. Mistä on tultu ja mihin on päästy? Ei kuka muuta välte, kunhan oman aika säästyy. Mistä on tultu, kuinka pitkälle vielä mennään? Kun kaikki on yksin, sitä ihmetellään.
Check it out.
Esto es El Camino.
Bueno, regresamos, seguimos aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, seguimos platicando acerca del paro y de todas las situaciones que se llevaron alrededor de este, cómo lo hemos llevado a cabo. Bueno, nada, retomando, nos habíamos quedado en el día 5, bueno, finalmente el día 5 de octubre comienza la asamblea, ahí tuvimos a personas involucradas que estuvieron, fue una jornada muy larga. Comenzó muy muy temprano, se citó aproximadamente a las 8:30, 9 de la mañana se citó. Comenzó aproximadamente a las 10:30 más o menos, fue la hora ya de inicio oficial de esta sesión. Y concluyó hasta, me parece, la madrugada, hasta por ahí de las 12, 1 de la mañana concluyó. Y no sé, vamos, en ese momento se suspendió por obvias razones, ya no era posible continuar por la madrugada, pero fue todo el día de trabajo. Aquí nada más apuntar algo muy importante. Además del pliego petitorio, nosotros emitimos un documento oficial. Este documento oficial tiene bases legales, nos asesoramos legalmente. Eso es muy importante para que la gente sepa que no estamos tomando esto a juego. Nos asesoramos con abogados, en los cuales nos ayudaron en la redacción de un documento que se sustenta en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el licenciado Vanegas fue quien lo recibió en representación de la directora, Yolosochil Bustamante 10, con fecha del viernes 5 de octubre. Este documento básicamente no es un pliego petitorio, hay que aclararlo. Este documento no obstaculiza, condiciona o entorpece la mesa de trabajo. La mesa de trabajo es para el pliego petitorio, pero este documento muy importante se emitió con copia para el presidente de la República en calidad de presidente del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Tiene copia para José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación Pública, para su conocimiento y efectos. Para Jacqueline Pechard Mariscal, disculpen, no sé si se pronuncia así, comisionada presidenta del IFAI, para su conocimiento y efectos. Para la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Para el senador Hugo Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, quien tiene a su cargo cuestiones de ciencia y tecnología. Para el Consejo General Consultivo, a quien no se le pudo entregar puesto que no tienen una sede oficial. Este documento, si gustas ahorita te doy una copia. Este documento básicamente lo que establece son siete peticiones de información y de resolución, pero no como una exigencia. Simplemente basándonos en las leyes, lo que pedimos es, como ciudadanos, que se nos informe cuestiones muy puntuales acerca de las declaraciones de la directora. Posteriormente se tuvo un receso y llegamos al día 6 de octubre, en la cual se reanudaron algunas actividades. Y bueno, aquí tenemos la opinión de nuestro compañero, si gustas presentarte.
Bueno, mi nombre es Víctor, soy el encargado de logística. ¿Qué es logística? Tener el control de todas las comitivas que se desarrollaron en este paro académico. Bueno, el 6 de octubre, ¿qué sucede? Reanudamos la mesa de negociación. Esto comienza a las 2:30 p.m., se realiza la lectura de la minuta del día y se comienza la negociación. Se da la lectura y se entrega el oficio dirigido al maestro Juan Manuel Cantú, secretario particular del secretario general, como propuesta a resolver el punto 1. Este documento cuenta con tres incisos, de los cuales les voy a relatar uno por uno y ver la importancia de cada uno. El primero dice: documentos que comprueben la gestión realizada por parte de la directora general del IPN para la no aplicación del recorte presupuestal del presente año al Instituto ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública. Este punto es muy importante porque aquí es donde nosotros pedimos la gestión que ellos hacen para saber que si no hubo tal recorte presupuestal, entonces queremos saber cómo se manejó administrativamente el dinero y por qué es que nos manejaron un recorte presupuestal. De hecho, este es el punto más importante, el subpunto más importante del punto 1 del pliego petitorio. El segundo inciso es, dice, un documento firmado por la doctora Yolosochil Bustamante Díaz, 10, ratificado por el secretario general del IPN de la no aplicación del recorte presupuestal, mismo que sea avalado y garantizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de Educación Pública dirigida a la Comunidad Politécnica. Este inciso fue cumplido después se cumplió sacando un circular en la página oficial de la SED, pero bueno, eso se les platicará más al rato. A pesar de que no fue firmado por la doctora de Yolosuchi Bustamante 10, que eso es muy importante. Y el tercer inciso es un documento firmado por la doctora de Yolosuchi Bustamante 10 y ratificado por usted, en el cual compromete a la directora general del IPN y a la secretaría general del IPN a exigir el aumento presupuestario anual del instituto a las instancias correspondientes a partir del próximo año 2013 en lo consecuente. ¿Esto qué quiere decir? Pedimos un aumento presupuestal que en la gestión del 2013 que se obligue al gobierno a pedir un aumento, porque como se les ha comentado, el IPN es una de las escuelas más importantes del país, pero no tiene la infraestructura que debería de tener. Entonces eso se exige que se dé. Bueno, ya para acabar el día, el maestro Cantú pide que se le dé tiempo y hace un comentario muy importante, que pide que va a hacer consenso con las más altas autoridades del instituto.
Bueno, no fue el maestro Cantú, en sí fue el doctor Vanegas. Esos tres puntos de los cuales Víctor acaba de comentar, se encuentra en un oficio que fue redactado hacia el maestro Juan Manuel Cantú Vázquez. El maestro Juan Manuel Cantú Vázquez es el secretario general del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué se le redactó en esa segunda mesa de negociación el día 6 de octubre ese documento dirigido específicamente al secretario general del IPN? Fue porque, de acuerdo al reglamento orgánico del IPN, y bueno, lo voy a leer, en el capítulo 8, artículo 17, que menciona las competencias y atribuciones del secretario general, dice lo siguiente: realizar visitas a las unidades académicas y administrativas del instituto para conocer su problemática y presentar al director general los informes y las propuestas de solución correspondientes. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la información solicitada por la unidad de enlace del instituto en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es decir, se nos está diciendo, y el propio reglamento orgánico del IPN lo dice, que una de las funciones que tiene el secretario general del IPN es realizar esas visitas a las unidades académicas para que él escuche la problemática que se tiene dentro de esas unidades. Este documento se le ha emitido el 6 de octubre y, bueno, es fecha hoy en día que estamos a 12 de octubre. Jamás se ha presentado el secretario general del Instituto Politécnico Nacional. Se le hizo del conocimiento de este documento y, bueno, pues es 12 de octubre, seguimos aún en paro de labores y el secretario general del IPN no ha emitido ninguna respuesta hacia nosotros, no se ha presentado, aún con el propio reglamento orgánico del IPN, hace mención a la competencia y la facultad que tiene que hacer. Él es quien debe de asistir a la unidad académica para conocer la problemática, ¿no? Y realmente la pregunta que se le planteó, o que se planteó, en la mesa de negociación del 6 de octubre fue: ¿qué acaso no existe el grado de problemática tal en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas como para que el secretario general del IPN no venga a escuchar de viva voz a todas las carreras? Por supuesto que yo soy un representante, yo me acerco a mi carrera, a los químicos farmacéuticos industriales, les expongo la problemática y yo lo que vengo respaldado, pero no soy yo el que está hablando, es mi carrera quien está detrás de mí, y es realmente... Entonces, verdaderamente pienso que a la comunidad estudiantil no le satisface únicamente una circular en la cual diga no hay reporte, exigimos toda esa gestión completa, queremos saber qué existe antes de que se presente ese documento, todos los documentos previos que fundamenten esa circular, eso es lo que realmente se está exigiendo en este momento.
Bueno, referente a esto, creo que es muy, muy importante enfatizar eso, que hasta ahorita considero que el movimiento no es un juego, lo reitero, y no han venido las autoridades, las más altas autoridades encargadas de esto, no han venido. Así tal cual, no se han sentado con la mesa de negociaciones. Mi manera muy personal, en cuanto a cómo lo percibo, y es muy personal, nuevamente lo aclaro, es de que no nos están dando la seriedad del pliego petitorio. Yo así lo percibo, pero bueno, cada quien sacará sus conclusiones. Respecto a los días 5 de octubre, que fue viernes, el sábado, hay un par de detalles que nos gustaría comentar.
Bueno, para la noche del 5 de octubre se supone que ya se habían arreglado los puntos 1, 2, 3, 4 y 6. El más importante y que más nos afecta, si no se aclara, es el 1. Para el 1, si recuerdo bien, si no me corrigen, habían quedado en que todos los representantes y otras personas que estuvieron presentes en la mesa de negociación iban a acudir a la casa del secretario general para que éste les firmara que se iban a entregar todos los documentos que nosotros estábamos pidiendo. Hasta ahí nos quedamos, después iba a realizar la minuta, pero ya para eso eran como las 9, 10 de la noche. Entonces ya estaban muy cansados los representantes, se empezaron como a dispersar. Se dejó a una compañera sola y tres de los directivos presentes estuvieron ejerciendo presión en ella acerca de lo que decía la minuta. Los demás que no estuvimos como representantes, pero estuvimos presentes, nos dimos cuenta y decidimos decirle a los 10 representantes que pasaran a un aula. Hablamos con ellos, les dijimos que nosotros los veíamos muy cansados, que ya estaban muy dispersos, que necesitaban estar bien en sus 5 sentidos para realizar esta minuta, porque aparte los directivos decían cosas que tenían que ir en la minuta que no se había quedado, y aparte ellos daban por entendido que en el momento en que se firmara la minuta se entregaban las instalaciones, cosa que no era así, porque se entregaban las instalaciones hasta que se nos entregaran los papeles.
De hecho, era hasta el cumplimiento del punto 1, 2, 3 y 4 que viene especificado en el pliego petitorio. Ahí se especificó que únicamente se van a entregar las instalaciones si se da el cumplimiento al punto 1, 2, 3 y 4 del pliego petitorio.
¿Dónde estás?
Se ejerció dicha presión. En la entrada de los directivos, ellos firmaron una hoja en la que decía que no se les mantenía dentro de las instalaciones a la fuerza, que se iban a retirar al término de esta mesa de negociación o cuando se les pidiera amablemente que se retiraran. Entonces, a las 12 de la noche se llegó al acuerdo de pedirles que se retiraran porque ya estaban muy cansados los representantes, que se reanudaba la mesa de negociación el sábado, pero se pusieron en un plan realmente muy pesado porque no querían irse. Decían que ellos esperaban que los representantes podían irse a dormir una hora, dos horas y que ellos se quedaban aquí. Realmente la mayoría de los representantes estuvieron en esto desde que inició, o sea el martes a las 6 de la mañana, y habían dormido muy poco y con una o dos horas pues no iban a recuperarse. Entonces solamente se logró que ellos desalojaran las instalaciones leyéndoles otra vez el papel que ellos habían firmado, pero esto tardó media hora para lograr que los directivos se salieran, y por esto se decidió que el día sábado la mesa de negociación se reanudara, pero que estuviera más visible a los alumnos para que ellos vieran todo lo que pasaba.
En la noche del sábado es cuando se termina, ya tarde nuevamente, y bueno, se tiene que reanudar por cuestiones lógicas. Básicamente sábado y domingo se vivieron unas etapas de expectativa, de esperar a ver qué iba a pasar. En cuestión de guardias, la gente también venía muy puntual, el apoyo de alumnos era muy acertado.
Bueno, yo creo que es importante comentarles cómo se llevó toda la logística de estos eventos. Bueno, como se les comentó, se les pide credencial a toda persona que entre a la escuela, porque este es un movimiento estudiantil, no puede ser diferente. Si alguien entra a esta escuela, tiene que ser estudiante de la MSB, y para eso tuvimos que tener comitivas de diferentes aspectos. En el momento en que llegan los directivos, teníamos comitivas de seguridad para la seguridad de alumnos y de directivos, porque es muy importante. Cuando nosotros empezamos esto, se les dice a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, a todos los estudiantes, que si nosotros empezamos un paro laboral, vamos a necesitar ayuda de todos, porque somos una comunidad. La comunidad responde a favor, entonces se hace comitiva de seguridad, se hace comitiva de control, se hace comitiva de alimentación, se hace comitiva de representantes. Entonces, toda esta organización nos ha dado la fuerza para continuar. porque no solamente estamos cuidando a los directivos y a los estudiantes, también tenemos que cuidar toda la escuela. Y en el momento en que se inicia esto, hay guardias en todas las puertas de la escuela. ¿Para qué se hace esto? Para tener un control. Luego se continúa con ciertos aspectos que sería el cuidado de las instalaciones, laboratorios. Es importante decir que todo posgrado sigue en con sus labores, que todo factor de transferencia, que es muy importante, sigue dando factor de transferencia a sus usuarios. Y también la venta de las tintas que se hacen en NSB también se sigue continuando dando ese seguimiento. Entonces todo eso pues nos ha dado la fuerza de no lastimar a una escuela que es tan importante para el Politécnico, porque pues si se sacó un artículo donde dice las pérdidas que podría tener la NSB por el paro, consideramos nosotros que no es cierto, porque todo se ha llevado igual. Lo único que se mantuvo la única diferencia fue que no hay clases. Esa fue la única diferencia, pero todo continúa. Entonces era importante recalcar.
Bueno, en base a esto, como ya lo dijeron, desde logística se tiene la coordinación de toda la información que se lleva y de todos los eventos que se llevan a cabo dentro de las instalaciones. Yo por mi parte, encargada de la Comisión de Seguridad, les puedo decir que no es seguridad como para resguardar, agredir o reaccionar ofensivamente en base a que los directivos quieran venir a negociar. Como ya se les dijo, se ha tenido una mesa abierta al diálogo. Básicamente, seguridad es encargarnos de la seguridad de las instalaciones, ya que son responsabilidad de nosotros como estudiantes en el momento en que firmamos el acta, en donde nos hacemos responsables de las mismas. Por otro lado, se tiene también el control de seguridad en base a los rondines continuos que tenemos en guardias nocturnas y en guardias de la mañana y tarde. La respuesta de todos como comunidad ha sido bastante satisfactoria. Creemos ya que en base a los votos que se han emitido en cada asamblea de diario, asambleas informativas, ya es una decisión representativa de todos como comunidad. Algo importante que hay que dar a notar, que creo que es importante, es que en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas como tal no se había visto una unión entre todas como tal las carreras. Eran carreras yo soy IBQ, yo soy Goofy, yo soy Isa, y cada quien estaba con sus rollos en su mundo. Ahorita en este movimiento, aparte de eso, hemos logrado eso. Ahora ya somos una comunidad NCB, ya no estamos divididos en carreras.
Y aquí una voz en experiencia propia.
Bueno, primero más que nada les voy a comentar cómo llegué yo a estar dentro del movimiento. Yo el martes me entero de que hay paro, hermanos, no asisto a clases y todo, ¿no? Entonces yo hasta el martes por la noche, vía redes sociales, yo me entero de que el paro continúa. Entonces me integro un poco, bueno, a lo mejor falta de mí por comunicación. Hasta el día miércoles yo vengo y me informo de todo lo que se está dando. Entonces solicitan personal para guardia. Y dije, no, pues vamos a apoyar a nuestra escuela cuando realmente lo necesitan. Y entonces llego yo el miércoles en la noche, compañeros que tengo aquí adentro, mentí a ver cómo está toda la organización y todo. Cuando llego al salón donde se tienen los víveres, veo que es un desorden total, 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 total. Entonces opto por decirle a la compañera que sabe cargada, tú a ver, porque tenían varias libres, tenían muchas actividades. Entonces yo le digo, ve, yo organizo. Entonces al decir yo organizo fue decir, desde ese miércoles empezar a preparar la cena, empezar a preparar café. Y de entonces a la fecha se han sido unas jornadas de 24 horas para todos, porque no solo es para los horarios nocturnos darles el desayuno, para las jornadas nocturnas, que son las más pesadas, mantener despierta toda nuestra fuerza para poder llevarles café, un chocolate, una avena, un sándwich. Y principalmente eso también hay que resaltar, que no solo es el apoyo de toda la comunidad, sino todos los profesores, padres de familia y alumnos que nos apoyan con esa fuerza, que son los víveres, que nos han llegado víveres toda la semana. Todo el apoyo ha sido, son imágenes que uno almacena de cómo llegan los víveres, cómo nos apoyan de cierto modo, con dinero, con víveres. Recibimos guisados, tamales, atoles, tortas, o sea, un sinfín de cosas que lo complicado de aquí es no saber cómo guardarlo, sino cómo repartirlo entre toda la gente que llega. Tenemos alrededor de unas guardias nocturnas desde 100 a 150 personas cuidando la escuela, cuidando las instalaciones. Más además tenemos también toda la parte, bueno, que alimentar a todos nuestros representantes, porque realmente eso es lo que venimos a hacer, motivar a los representantes a ser voz de toda nuestra comunidad, mantener la fuerza, darles fuerza para que ellos sean nuestra voz en todos, ante los directivos. Entonces sí son jornadas muy difíciles, son jornadas de no dormir, son jornadas demasiado, demasiado emotivas. Y nuevamente recalcar lo que comentaban mis compañeros, que a lo mejor para mí, más allá de todo lo que logremos de esta huelga, lo que más me llena de alegría es la integración que logramos como escuela, la integración dentro de las carreras, principalmente eso, lograr todo lo benéfico, ¿no? Todo más allá de los presupuestos y todo, la sociedad, la convivencia, que es algo que no se va a poder olvidar fácilmente. Entonces, sí son muchas jornadas difíciles, estresantes para muchos. No mantenemos un estrés demasiado, algunas personas, no todas, pero tratamos de mejorarlo y sobrellevar problemas personales, diferencias, y que principalmente, como mencionas, nuestra organización está tan bien planteada que podemos resolverlas. En cualquier momento que se presenta alguna dificultad, todos nos llamamos a asambleas, hacemos juntas para mejorar logística, mejorar diferentes asperezas. Entonces, eso es lo que nos mantiene bien hasta el día de hoy, después de 10 días, y aquí seguimos. Obviamente agradeciendo el apoyo de todos, y aquí seguimos con más comentarios.
En Zacatenco, porque todo, como te comentó mi compañero, en la parte de cocina en particular, en Zacatenco es algo diferente, porque en primera instancia es menor la cantidad que se congrega allá. En Zacatenco no se han llevado, excepto hoy, que fue el primer día que se llevó una mesa de negociación con autoridades, pero todas las mesas de negociación se han llevado aquí en este campus de Santo Tomás. Allá es diferente la organización. Obviamente el primero y segundo días verdaderamente era un desorden, porque era comer y dejar migajas y luego ir por otro lado y la basura. Y entonces llegó un punto en que sí empezamos a ver, hay que empezar a organizar esto porque va para largo. Lo que hacía falta también era concientizar a toda la comunidad de la función que a cada uno le competía. Y entonces esa parte fue crucial, fue algo verdaderamente muy hermoso en Zacatenco. Allá, como lo comenté en un inicio, hay dos carreras, son los químicos farmacéuticos industriales, que sus siglas son CUFI, y los ingenieros en sistemas ambientales, sus siglas son FISA. Y se ha logrado tal unión ya, verdaderamente, como lo comentó anterior un compañero, un hecho sin precedente alguno. Ya incluso de manera ya de broma, entre todos nosotros ya hemos inaugurado, por decirlo de una manera, una nueva carrera que le hemos denominado CUFISA, porque es impresionante cómo son, en Zacatenco son únicamente 3 edificios. 2 edificios competen directamente a la carrera de Químicos Farmacéuticos Industriales, y esos 2 edificios se encuentran a una distancia como de unos 80 metros de otro edificio donde compete únicamente a la escuela a la carrera de Ingenieros de Sistemas Ambientales. Y realmente es impresionante cómo, aun cuando únicamente son escasos 80 metros que nos separan de una carrera, no hay comunicación, no había esa comunicación entre carreras. Era un mundo lo que había en Químicos Farmacéuticos, era otro mundo lo que había en Sistemas Ambientales. Y verdaderamente ver ahora lo que se ha logrado entre toda la comunidad, la unión que ahora se tiene, más allá de la parte pues política que se está luchando en cada uno de los pliegos petitorios, realmente es hermoso ver cómo un químico farmacéutico industrial juega con un ingeniero de sistemas ambientales, cómo realmente las asambleas, bueno, allá son diferentes a cómo se maneja aquí. Se montan rondines cada 2 o cada hora, tienen que dar se montan todos los rondines, se juntan y tienen que explicar, yo por aquí vi esto, por aquí vi aquello, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos rápido a una rola más y volvemos a 102.9 de FM para continuar.
Esto es El Camino.
¡Pómame los cotones! ¡Ole! ¡Armiva, armiva!
Acabóse el Pelidiario, edición de las 9. Paco sale a tomar
una copita de coña, costumbre habitual sin dejarse caer en el vicio, y con el cambio da de comer a la máquina iluminada. En ese preciso instante alguien le mata la caspa, con palmadas en el hombro, una pregunta le invita a volverse, tras una poca mueca no tarda en reconocerle, nada más y nada menos que el compadre Julián. Acabóse el Pelidiario, edición de las 9. Paco sale a tomar una copita de coña, costumbre habitual sin dejarse caer en el vicio, y con el cambio da de comer a la máquina iluminada.
¿Cuánto tiempo, cuánta lluvia? ¿Qué poquito que has cambiado? ¿Qué haces tú por estos lares que te traes por el trabajo?
Se caquejaban, las prisas se van al lavabo, la memoria se les desboca y prontito le cierran el bar, haciendo de mutua muleta y tras discutir por la cuenta.
Págala tú esta noche por aquella vez en el molino en que
uno acompaña al otro y al llegar media vuelta van pisando su paso, juegan a la charranca como gallinitas ciegas.
Toda la noche pasaron de puerta a puerta. Toda la noche pasaron escarbándose la cesera. Cuando un portal llegaba, te escuchaban otra anécdota. De camino a tu casa, te la termino de explicar. Toda la noche pasaron de risa a risa, con tus cantos regionales y exaltación de la amistad. Nada como estar jubilado pa' que no te miren los malos. No hubieran incurrido en faltarle el respeto a la autoridad.
¡Hombre, melocotones! ¡Hombre! ¡Armiba, armiba!
Esto es El Camino.
Bueno, regresamos de nuevo aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Plantel Santo Tomás. Retomando nada más, ya escuchamos las voces de algunos que han estado a cargo de una comisión, todas importantes, hay que recalcarlo. A continuación vamos a escuchar la palabra de uno de sus compañeros que ha estado involucrado en un área muy importante, la cual surgió, como creo que todas, de una necesidad en un momento dado que ya no se podía continuar en esa desorganización, y hubo gente responsable que dijo, yo me ofrezco, y bueno, aquí está nuestro compañero, si puedes presentarte.
Bueno, mi nombre es Raimundo Camacho, soy IBQ. La labor de la limpieza empieza porque, pues, obviamente, pues, teniendo por lo menos ya más de 2 días de tomada en la escuela, los estudiantes, pues, tienen que empezar a ver por la limpieza debido a la obvia generación de suciedad que se genera y, pues, de desechos. Entonces, pues, se da la tarea de formar comisiones especiales que se dediquen a, pues digamos que a hacer una limpieza general de lo que son instalaciones como sanitarios, pasillos, salones que se ocupan, digamos el área donde tenemos nuestros víveres, así como que también se da a la tarea de, pues de la separación de toda la basura, que es algo que es muy importante para nosotros, tener una separación todos los desechos como PET, latas, y un para poderlas digamos mandar y el reciclaje de algunos otros de algunos envases o artefactos que se puedan reusar, pues tener pues nuestras instalaciones lo mejor que se puedan, para que nosotros como estudiantes que estamos aquí tengamos una conciencia de lo que es nuestra escuela, que es nuestra escuela, que nosotros mismos la tenemos que tener limpia, y que pues es una necesidad que se tiene que cubrir como cualquier otra de las que de cualquier otro comité de los que se han formado.
Otra de las comisiones muy importantes son las de representación, puesto hay que informar a la gente allá afuera y establecer aquí una posición. Aquí tenemos la voz de dos compañeros que pueden dar un poco de lo que han vivido.
Yo soy el representante, como lo dije al inicio, de la carrera de químico farmacéutico industrial. Como tal, mi función es platicar con toda mi comunidad, externarles en ese aspecto, es externarles los puntos de pliego petitorio, consensar con ellos toda la opinión, y todo ese consenso que se haga es emitir solamente una sola voz, y esa voz es presentarlas ante las autoridades. Por lo tanto, somos las voces de cada una de las carreras. ¿Cómo es que se vive, por decirlo de una manera, la función de un representante? Lo que hacemos es, en primera instancia, pues redactar todos los oficios. Por ejemplo, en el caso del pliego petitorio, hay que redactar oficios para cada uno de los puntos. Nosotros nos encargamos, nos reunimos en un cuarto en particular. En ese cuarto, los 11 representantes nos reunimos y dialogamos sobre cómo es que es escribir un escrito. ¿Qué sucedería si en lugar de colocar en base A, lo colocas en con base A, por ejemplo? Cuestiones que se presentan dentro de la parte de los representantes. También expresamos la comunidad, expresamos la opinión que tiene la comunidad. Es decir, un representante de biólogos expresa qué es lo que opina su carrera, el representante de los ciberpunks expresa qué es lo que piensa su carrera acerca del paro de labores, un representante de ingenieros bioquímicos expresa cómo es que su carrera está observando desde fuera el paro de labores. Generalmente nosotros, ninguna de las funciones esas son funciones de 24 horas al día. En lo particular, yo soy el enlace entre ambos campus, entre el campus Zacatenco y el campus Santo Tomás. Aquí se sesiona, es todo el día, puede iniciar a las 8 de la mañana, se continúa a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde hay mesa de negociación, puede terminar a las 6 de la tarde, se continúa totalmente hasta llegar a la madrugada, se sigue revisando documentos, letra por letra, se analizan bien qué fue lo que exigimos, qué fue lo que realmente recibimos, hay una relación directa entre lo que se está pidiendo y lo que se está recibiendo. En caso de que no, hay que convocar asambleas con todas las carreras, ahora uno tiene que ir hacia ellas, fíjense, esto fue lo que se pide, esto fue lo que se nos dio, ¿qué piensan ustedes? Empieza el consenso, ya se acaba ese consenso, hay que regresar otra vez al salón, todos nos reunimos y hay que empezar otra vez a realizar el plan de acción del día completamente. Es la manera general, la labor de un representante. Digo, en todas las funciones son funciones de 24 horas del día. Si preguntaras a alguien cuántas horas duerme al día, quizá rara vez escucharías que sean máximo 2 o 3 por día, porque son labores, son jornadas. Realmente estamos todos comprometidos con lo que estamos pidiendo, no es un juego, no es nada más venir y hacer un paro y tomar instalaciones y divertirnos. Realmente estamos exigiendo a lo que estamos pidiendo en el pliego petitorio, y toda la comunidad está consciente en ello, y es por ello que todos se entregan. Ya se comentó la parte de cocina, de que ellos comentan que las 24 horas del día hay que estar proveyendo de alimentos. Es realmente un apoyo enorme esa parte, por decirlo de una manera, en el sentido de que los representantes estamos reunidos en un cuarto, únicamente los 11 estamos ahí, vertiendo ideas, platicando cómo hacer, qué sucede, cómo plantear esto, qué sucedería si pasara esto. ¿Y qué pasaría si se extendiera más el paro? ¿Cómo se podría fundamentar eso realmente en función del pliego petitorio? Incluso hasta hoy en día poder cuestionar, realmente cuál sería el fundamento del paro, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la parte de alimentos, siempre nos están proveyendo de café, alimentos. No es de que nosotros vayamos, oye, me das de comer, no, es que ya la comitiva va llegando. entrega el alimento a todos nosotros, estabiliza el alimento, porque cada uno sabe cuál es la función que tiene uno, ¿no? El alimento no se mete en la parte de representantes, de decir, oye, ¿qué estás haciendo? No es, te entrego el alimento y él se retira. ¿Por qué? Porque tiene que alimentar también a los de guardias, tiene que alimentar a todos. La parte de limpieza es excepcional también, los cuartos donde sesionamos están limpios, entramos en la comisión de representantes siempre en cuartos limpios. También en esos cuartos se duermen, todos los cuartos están totalmente limpios, donde se tienden las cobijas, donde se tienden los sleepings, están totalmente limpios todos esos cuartos, las butacas, los hospitales, todo se mantiene limpio. Entonces, es algo muy interesante, porque cada una de las funciones que tienen aquí se ha venido engranando de tal manera que es verdaderamente un movimiento tan sólido, que es por ello que llevamos 10 días ya de paro laboral y aún se sigue exigiendo los cumplimientos del pliego petitorio.
Bueno, yo soy la representante de IBQ. Cabe destacar que por carrera son dos representantes. Esto es muy muy importante, porque a la hora de trabajar en el FIFO, primero nos costó un poco de trabajo, pero ya después nos unimos y nos acoplamos perfectamente bien, porque cada representante tiene una ideología y una forma de pensar totalmente diferente. Entonces, lo importante de ser un representante no es que es un líder, sino una persona que tiene voz y el voto de a quien representa. O sea, en lo particular, no podría ser nada más yo o mi otro compañero, puede ser cualquier IBQ. Lo importante de ser representante no es solamente también estar con la documentación y en el proceso de toda la legalidad, sino también ver por tu comunidad aquí dentro. Una de las cosas importantes era pasar por las puertas, informar, ya sea no solamente informar, pasar un buen rato, hacerles saber el por qué están aquí, que su ayuda es de gran importancia. Bueno, en cuanto a los papeles, tuvimos que hacer bastante investigación, porque las autoridades no se toparon con un movimiento como nada más de gritos o de porros, sino de estudiantes informados que querían las cosas y resultados bien. Entonces, si estudiamos nuestros reglamentos internos, bueno, etcétera, muchas cosas, con lo que llevó a un resultado de un pliego y una propuesta de lo que se quería, bastante fundamentada en lo que llegó a ser para las autoridades un pliego petitorio complicado y que los llevó a varios días de poder darnos una respuesta. Esto lo menciono porque se tardaron algunos días en respondernos la última vez. Pero, bueno, en general como representante, yo creo que es muy importante tener esa manera de decir las cosas, esa manera de alentar a tu comunidad y hacerles saber que estás aquí por ellos, por un fin común. Y no solamente como carrera, sino en general como ciencias biológicas o como politécnico, porque se busca que como politécnico sea cada día una mejor institución que pueda preparar mejor a sus usuarios, bueno, a los alumnos. Y bueno, yo creo que eso sería todo.
Otra de las comitivas muy importantes dentro de nuestro movimiento había sido la parte de la comunicación, tanto interna como externa. Y bueno, finalmente se dio una comitiva que hasta ahorita ha sido responsable y bueno, tenemos aquí la experiencia de una de nuestras compañeras.
Bueno, la comisión de comunicación se divide en dos, en comisión interna, que es la encargada de pasar a cada puerta, porque algunas puertas están muy alejadas como de la organización central, entonces no se enteran de lo que pasa ni tienen información. Entonces esa comisión es la encargada de pasar a todas las puertas a decirles qué es lo que ha pasado durante el día, a responder sus dudas y hacérmelo saber a los demás. Y la comunicación externa es la que se maneja, bueno, la que maneja la página de Facebook y la que también ha tenido comunicación con otras escuelas que han estado en paro.
y nos encargamos de responder sus dudas en internet, de publicar lo que pasa y de consensar con los demás también qué es lo que podemos publicar. Y creo que nuestra tarea también, bueno, tiene que ser muy responsable, porque tenemos que ser muy cuidadosos con cada una de las palabras que ponemos en lo que publicamos, porque si no, son muchas dudas las que podemos provocar y pues eso generaría más trabajo y cansarnos más y todo.
Bueno, lejos de generar confusión, igual muchas personas piensan que el manejar una cuenta en Facebook es sencilla, cosa que no lo es, porque se vienen malos entendidos incluso hasta con las personas que están comentando. De hecho, ya creo que hay dos personas, va a haber dos riñas el día que entremos a clases por causa de este tipo de malas comunicaciones, no por parte de nosotros, pero sí por parte de las personas que están allá afuera comentando. Pero bueno, nosotros también nos dedicamos a tratar de contactarnos con medios de prensa para poder difundir un poquito más esto. En este caso, nuestra compañera que va a poner esto en la radio, ella nos contactó y por cuenta propia vino, y nosotros aquí estamos, organizamos un poquito más de las cosas en la radio, pero pues nos da mucho gusto tenerlos aquí para que puedan escuchar lo que en verdad creemos, más bien lo que en verdad está pasando aquí adentro, y no especulen cosas allá afuera. Y pues no sé, ¿algo más que quieras agregarles?
Que también nos encargamos de tener contacto con otros medios de comunicación, a conseguirlos y hablar con ellos para que nos escuchen y, como dice, no haya especulaciones de todo lo que está pasando adentro.
Otra de las áreas muy importantes que hemos cubierto, que podría considerarse dentro de logística, no me acuerdo, pero ha mantenido cierta independencia por las obligaciones que tiene, es la parte de el acceso a las instalaciones como tal, muy importante porque no cualquiera entra, y aquí tenemos la experiencia de una de nuestras compañeras.
Bueno, pues por parte del acceso, básicamente sí se tiene un registro, se tiene cuidadosamente administrado ese registro. Son solo ciertas personas las que han tenido la responsabilidad enorme de resguardar ese registro, porque es información de todos los que estamos aquí. Y básicamente lo que se puede decir es que el acceso, para tener acceso a las instalaciones, lo único que se pide es que sea alguien de la comunidad de ciencias biológicas. Nunca se ha restringido el acceso a estudiantes en cuanto a que vienen a guardias, en cuanto a que vienen a apoyarnos. Y desde la entrada, básicamente se les intenta ese ánimo de decir, somos uno, venimos para luchar por un objetivo en común, y pues para que desde ese momento se tenga la confianza, la certeza de que esto es un movimiento que, como ya dijimos, paso a paso ha logrado más organización cada vez, y que se tenga la confianza de que cuando se viene aquí, se viene en realidad a apoyar, a luchar por un objetivo en concreto. Y sería básicamente todo. Tenemos la seguridad de que cualquiera de los que estamos aquí adentro somos estudiantes de la comunidad de ciencias biológicas.
Bueno, la entrada aquí en el casco, al principio, el día 12 de octubre, pues fue un poco caótica, porque pues realmente no se estaba bien organizado, ¿no? Porque realmente pues estábamos empezando. El día 3, bueno, esa noche fue cuando yo empecé de apoyo, y fue donde realmente tomamos cómo se iba a organizar la entrada y salida de las puertas para pues hacer las guardias, ¿no? El día 3 de octubre pues fue cuando ya se empezó a organizar un poco más. El día 5 de octubre fue que se cambió la entrada, el acceso a los compañeros para las guardias de las puertas, a la puerta 6, que es donde tenemos unos filtros muy importantes, donde se puede ver quién entra, quién sale, quiénes van realmente a donde dicen que van y quiénes no. Bueno, igual, ¿quiénes son los que pueden entrar aquí a la escuela, no? Solamente, exclusivamente personas que son de la institución, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Entran investigadores, factor de transferencia y todos los que se involucran con ellos, ya sean pacientes, proveedores, algunos administrativos que tienen que estar manejando el dinero y compra de materiales, algunos compañeros de posgrado que no pueden detener sus investigaciones precisamente pues porque pues están en el posgrado y es muy, muy importante, ¿no? Y también quienes requieran de hacer algunas actividades exclusivamente de vida o muerte, podría decirse, ¿no? Las cepas, alimentar a los animalitos que están acá. ¿Quiénes no entran? No entran personas externas, ni siquiera compañeros del mismo instituto, a menos que vengan exclusivamente a dar información o a informarse. Exclusivamente entran y salen. El día de ayer, 11 de octubre, a las 12 de la madrugada, llegaron un grupo de cuatro compañeros que tenían un acento extraño. Yo les reconocí un poco de chilenos. Y quisieron entrar, venían supuestamente de apoyo, eran cuatro, y no se les permitió el acceso. A pesar de que eran altas horas de la noche, sí, yo lo entiendo. A lo mejor querían apoyar a la causa, pero desde un principio se quedó que solamente y exclusivamente compañeros de la escuela iban a poder empezar a ser guardias. Entonces, agradecemos el apoyo de suma, o sea, es muy importante, se agradece muchísimo, pero pues no podemos estar aceptando personas externas. Ahora, la recepción de víveres, muchos papás, muchos compañeros quieren venir a dejarnos comida a las puertas en las que estamos. No se permite eso estrictamente porque ya hubieron algunos incidentes de que metían cosas que no debían de meter. Entonces, ya solamente se restringió la entrada de víveres en la puerta 6 y en la entrada principal. Y se registran y siempre se llevan a las personas a las que se las llevan o generalmente van hacia la cocina, que no es propiamente dicho una cocina, pero pues ya se organizó y allá se llevan ya registrados y pues ya checados. Algo muy importante, retomando un poco el tema de las puertas, es una información puntual, muy delicada. Yo creo que es algo sumamente importante saber que se está llevando un control específico de quién entra y quién sale de la escuela. Son horas que se registran, nombres y firmas, lo que traen y se les revisa y se revisa también lo que meten y lo que sacan de la escuela. Es muy importante saber esa información porque pues realmente estamos pues comprometidos, ¿no?, con la escuela y tenemos la responsabilidad completa.
Creo que con esto queda claro que somos una organización como tal, estamos muy bien organizados, tenemos perfectamente definidas las obligaciones y también las responsabilidades de lo que esto conlleva, y hasta ahorita, aunque las jornadas han sido largas en general para todos, seguimos en pie de lucha. Bueno, vamos nuevamente por una rola y regresamos a 102.9 de FM.
El camino. Por la que huelga a Radio Libre Social y contra el poder.
Bueno, ¿qué les parecen unos cuantos rocanrolitos alcantarillescos? ¿Efectivos? ¿Como de cuánto? 10 varos. Solamente 10 varos. Hablando de los ranchos electrónicos y de los charros cibernéticos y de todas aquellas estructuras desapaciguantes que en un momento dado nada más forman y conforman la matización de la gran masa que todos somos, sin oficio ni beneficio en muchos casos. Esta no me la mandó el charro cibernético, ya te volví el cigarro. Disculpe usted, joven. Es que está muy callado. Por favor, les explico, un aplauso aquí para el señor que es el que está controlando la posición. Ando, no lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito comercial. Un instrumento que nació desde hace mucho tiempo. Creo que nació desde la época paleolítica, este instrumento. Vulgarmente denominado como el cogote o el túnel de la cantada. Pa 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 p
lejano lugar retacado de nopales. Había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales. Olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Y estos tipos extraños siempre estaban cavilando, y hasta cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían en la esquina en el avión, pensaban cuando dormían, pensaban en el camión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban pa' comer. Ya que en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales.
Gracias.
El camino. Por la que huelga a Radio Libre Social y contra el poder.
Bueno, regresamos de nuevo aquí a la ENSB del Instituto Politécnico Nacional en el casco de Santo Tomás, retomando todas las actividades que hemos tenido a lo largo de este paro de actividades en nuestro plantel por las peticiones que ya se han mencionado. Bueno, en cuanto a los hechos que se han venido suscitando, nos quedamos pendientes en el día domingo 7, que fue un día un tanto de relajación, pero sucedieron un par de hechos que los va a comentar mi compañera.
Bueno, pues primeramente el sábado se quedó en que las autoridades iban a volver para darnos una respuesta, pero pues no, volvieron, pero que nos pidieron más tiempo. Para el día domingo, ellos quedaron muy formalmente de traernos una respuesta a las 2 de la tarde, para lo cual quiero aclarar sobre una nota que salió en un periódico, donde dice que vino a traernos el chofer la propuesta o la respuesta de lo que nosotros estábamos solicitando. No era el chofer y tampoco nos trajo la respuesta. Era un licenciado de Dirección General, y pues solamente nos vino a decir que todavía no tenía la respuesta.
Ok, eso fue el día domingo, básicamente como les comentaba, no fue un día de muchas actividades como tal. Posteriormente viene el día lunes 8 de septiembre, en el cual se establece un punto muy importante, porque fue un grito del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, cabe aclarar que este grito, que fue la marcha que partió de aquí del casco de Santo Tomás a Zacatenco, no fue convocada por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas como organización. Esto fue convocado por la Asamblea General Politécnica, que tiene un historial de trabajo muy, muy fuerte. Y para eso tenemos a nuestra compañera, que nos va a relatar cómo se vivió, qué sucedió una vez llegando a Zacatenco, puesto que ella estuvo presente en esa marcha. Si te pudieras presentar.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Nayeli y bueno, soy de Biología, Ciencias Biológicas. Y bueno, partimos alrededor de la una, más o menos, partimos en un contingente de algunas escuelas de Zacatenco, y bueno, fue muy ordenado el trayecto. Bueno, ¿qué más? Algunos compañeros de Ciencias Biológicas fuimos encabezando la marcha, bueno, entre otras escuelas. Sin ningún contratiempo, duramos como unas 3 horas en el trayecto. Y bueno, como ruta tomamos primero circuito y después me parece que es Insurgentes, y ya después dimos una vuelta hacia Montevideo, llegando a Lindavista, y de Lindavista pues ya a Zacatenco. De Zacatenco fuimos a Dirección General, y bueno, ahí sucedió algo muy extraño, porque ya pasamos por la escuela de SCOM, y bueno, ya dijimos a los chicos que se unieran, ¿no? Porque también ellos como que no sabían nada de esto, y es muy raro, ¿no? Bueno, entonces salimos de esa escuela y partimos a Dirección General. En ese momento las rejas estaban cerradas y bueno, no había ningún candado. Bueno, eso se me hace muy raro, ya que en otros contingentes, en otras marchas, se había dado un bueno, cuando llegamos a Dirección General, siempre está con candado esa reja, ¿no? Y bueno, esta vez no estaba el candado, y bueno, pues abrimos la puerta, ¿no? Nos dirigimos ya hacia Dirección General, y ya nos estaban esperando unos señores extraños, ¿no? Y bueno, ya pues ahí nos quedamos. Fue así como un a ver qué hacen, ¿no? Los directivos. Fue como una prueba medio rara, si entrábamos así o no. Bueno, cabe aclarar que se encontraban unos porros en un puente arriba, y empezaron a orinarnos, ¿no? a algunos compañeros, ¿no? Y bueno, pues ¿qué podíamos hacer? Nada más nos hicimos a un lado, porque pues obviamente no podemos responder a esa violencia, ¿no?
Respecto a esto, en la noche vino un comunicado de la Secretaría de Educación Pública. Este comunicado, básicamente lo que viene a decir es que no hay recorte. Aquí hay varios puntos a rescatar, considero yo. Primero, la fecha en la cual se emite esto, según es el día 5 de octubre, y la circular que a nosotros se nos da el día 3. ¿Cómo es posible que la SEP emita esto después de que la directora general nos emite a nosotros? Posteriormente viene el día martes 9 de octubre, en donde se establece una mesa de trabajo que es con el Consejo Técnico Consultivo Escolar.
Aquí lo que viene con parte del Consejo Técnico Consultivo Escolar, lo que pasa es que ellos están en sesiones permanentes. Los de Consejo Técnico Consultivo Escolar están formados por estudiantes, compañeros de nosotros, 2 representantes de cada carrera, compañeros maestros y directivos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Este comité obviamente se junta para emitir ciertas discusiones acerca de los temas actuales, de cómo pueden efectuar alguna cosa u otra, en este caso cómo resolver el problema que actualmente se vive en Ciencias Biológicas. Ellos, como ya les había dicho, están en sesión permanente. Ellos, cuando necesitan reunirse, se reúnen. Ese día se reunieron previamente para discutir cosas y solicitaron a los alumnos que estamos aquí en el movimiento reunirnos en la puerta principal a las 9 de la mañana. El punto que quería el Consejo Técnico Consultivo Escolar es entablar nuevamente la mesa de negociación para poder aclarar el punto 1 que no se había aclarado el sábado anterior, cosa que pues nosotros le dijimos pues que no era posible que reanudar la mesa de negociación con ella, con las autoridades, con el Consejo Técnico Consultivo. ¿Por qué? Porque esto ya no le concierne a la escuela, sino a autoridades superiores del Instituto Politécnico Nacional, siendo que el que tiene que responder es el ingeniero Juan Manuel Cantú Vázquez, que es el secretario general del Instituto Politécnico Nacional. Él debe de responder por el punto número 1, que hasta la fecha se sigue luchando. Entonces hubo una controversia ahí, hubo ciertos comentarios, rumores que surgieron a partir de eso, pero pues al parecer ya quedaron claros que no fue por cosa de nosotros. Esto ya no es negociable con las autoridades de la escuela, sino ya con el Politécnico en general. Y igual en la noche, ya, ya en la tardecita, recibimos un comunicado, y esto la verdad nos alegró a muchos de nosotros, porque este comunicado venía por parte de los profesores. Los profesores prácticamente exhortaban, en este caso iba dirigida al ingeniero Cantú, exhortaban que tuviera una respuesta propia para que nosotros podamos resolver rápidamente este problema. Y en ello firmaron 178 profesores. Para que, y este respaldo sinceramente nos alegró el día, porque pues tener el apoyo de los profesores para este movimiento pues es grato. O sea, muchas escuelas, como por ejemplo, por mencionar ESE o el SIGS, no tienen el, o medicina, no tienen el respaldo de los profesores. De hecho, ellos tienen represión por parte de los profesores. Y pues a nosotros que nos estén dando una carta, de hecho, que está floteada y está enfrente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en su puerta pegada, la verdad nos pues, es una grata, un grato regalo por parte de ellos, que su apoyo está incondicionalmente con nosotros. Bueno, y aquí también cabe aclarar otra cosa. Ese mismo día se recibió una circular, la circular número 4, pero que venía en calidad de borrador. Esta fue en respuesta a las peticiones que le habíamos hecho al ingeniero Cantú, para tratar de resolver el punto número 1. Y en el cual, la verdad, nos indignó mucho, porque venía en calidad de borrar. Literalmente está la marca que dice borrador, cruzando todo el papel, sin ninguna firma. Y pues la verdad, eso nos da que pensar de que las autoridades no tienen seriedad al tratar de arreglar un problema. Porque aparte de que parece que se están burlando de nosotros, porque es así de, ah, sí, mira, te muestro mis avances a ver qué puedes resolver con esto. Cosa que, pues la verdad, sí parece que nos están tomando el pelo las autoridades, lo que están haciendo, están jugando con nosotros.
Bueno, también otra de las cosas que se nos entregó junto con el borrador fue una supuesta gestión que solamente fue impresión de pantalla de noticias en la red. ¿Qué querían comprobar con eso? La verdad no lo sé, porque nosotros esa información, esas notas, ya las teníamos mucho antes y no nos tardamos tanto en darlas. En una hora tal vez las pudimos haber sacado, cuando ellos en 3 días nos las dieron junto con el borrador.
Bueno, aclarando un poco lo que mi compañero acaba de decir, no únicamente se entregarán las instalaciones en cuanto a la directora de la academia y ese comentario, sino que se requiere y se exigen todos los documentos que comprueben dicha gestión. Son 3 puntos muy importantes, y uno de ellos, creo que es el pilar de todo ellos, es si realmente se llevó a cabo dicha gestión, compruébamelo, pero no únicamente me demuestres con una circular que sí se llevó a cabo dicha gestión. Quiero ver todo lo que hay detrás de esa circular, que realmente me compruebe lo que esta circular está diciendo. Eso es realmente lo que se está exigiendo en particular en el punto número 1 del pliego petitorio. Datos concretos, todos los documentos que comprueban la gestión realizada por la doctora Yogasocho Bustamante 10 para la nueva aplicación del recorte presupuestal.
Cabe destacar que cuando se inició, bueno, el día de la mesa de negociación, el primer día, las autoridades nos dijeron que cuando a ellos se los comunicó el recorte, tuvieron aproximadamente 10 asambleas con la SEP y con la Secretaría de Hacienda, pero nos dicen que no tienen documentos acerca de esas 10 asambleas. Entonces, eso también fue cuando empezamos a ver incongruencias. Porque cómo tener asambleas y no tener documentos que respalden todo lo que sucedió en esas 10 asambleas.
Retomando los hechos, esto fue referente al martes 9 de octubre. Posteriormente viene el día miércoles 10 de octubre, en el cual hubo un posicionamiento por parte de los compañeros de CQB, que son Ciencias Químico-Biológicas. Esto es un área de posgrado. Posteriormente pasamos al día jueves 11. Toda esta semana ha sido relativamente tranquila, puesto que la mesa de trabajos ha estado pausa debido a que se han requerido documentos, se ha requerido ir a Zacatenco y bueno, ha sido la dinámica. Posteriormente viene el día jueves, que fue la marcha a la Secretaría de Educación Pública, y bueno, aquí algo de lo que pasó en esa marcha.
Bueno, esta marcha otra vez comenzamos desde el casco de Santo Tomás, partimos a la avenida México-Tacuba. Esta vez no encabezaba la marcha Ciencias Biológicas, fue controlada por personas de la Asamblea General. Y ese día hubo más más amenazas por parte de gente que se metía a nada más a violentar, ¿no? A molestar a esas personas, a nosotros, y bueno, igual, ¿no? Respondimos de la misma manera que el lunes, sin violencia, y nada más, pues, los dejamos pasar, ¿no? Tardamos alrededor de una hora y media, llegando a la SED, y bueno, pues...
Que les entregó un pliego petitorio general del IPN que se realizó el día de la marcha del casco de Santo Tomás a Zacatenco, el día lunes.
Bueno, aquí en la mañana de ese mismo día del jueves 11 de octubre, los profesores de la escuela se reunieron para platicar y discutir puntos, entre ellos el punto del borrador, del documento que entregó el ingeniero Cantú como en carácter de borrador. Otra carta que recibieron por parte del contador de aquí de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Heriberto Obeso, y acerca de la minuta que se revisó del Consejo Técnico Consultivo y donde hace un comentario fuera de tono, fuera de sentido, la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Rosalía Bezao, Torres Besauri. En estos documentos, bueno, pues voy a hablar primero de que se le envió al contador público Heriberto Beso. Lo que pasa aquí es que el contador Heriberto Beso mandó un comunicado diciendo que por culpa del paro todas las actividades se iban a detener, tanto factor de transferencia como tintas, como cualquier otras cosas, o sea, todo lo que estaba implicado en ciencias biológicas se iba a detener por culpa del paro. Y como comentaba un profesor en esa junta, imagínense que hay un robo de un banco, y en ese robo de un banco, pues todos los faltantes, el gerente pues los mete. O sea, aunque haya sido que se haya robado de limpieza, de todos modos, todo se lo mete ahí, que fue robo del banco. Cosa que lo mismo está queriendo hacer el mismo contador Beso, todo se lo quiere adjuntar al paro. Todo es culpa del paro, cosa que él... en su comunicado, no recuerdo literalmente cómo dice, pero comunica que se va a interrumpir el mantenimiento de la escuela y no sé qué tanto, cosa que el mantenimiento de la escuela siempre ha sido pésimo. Ustedes si se dirigen a los salones, por ejemplo, los salones que son los ceros, del 1-0, 2-0, 3-0, son totalmente oscuros, ¿no? Las luces están parpadeando o no hay lámparas, los laboratorios, por ejemplo, en el departamento de microbiología, en el mismo laboratorio parece que hay una catarata, hay una gotera que cae desde el segundo hasta el primer piso, cosa que es totalmente falsa de que por causa que el paro está deteniendo el mantenimiento de las escuelas, de que también estamos parando el factor de transferencia. Nosotros desde un inicio, exceptuando el primer día que sí fue como que un poquito más de relajo, todos los días se les ha permitido a los pacientes de factor de transferencia entrar, a los de proyecto también se les ha permitido entrar.
En ese aspecto, desde el primer día, factor de transferencia con desorganización, pero ha entrado.
No, o sea, sí ha entrado, pero, o sea, tuvo un poquito de desorganización el primer día, pero se ha cumplido el propósito. De hecho, uno de los responsables comenta que sí ha estado baja la entrada de pacientes al factor de transferencia, pero no se debe a que el paro ha sido la causa, sino porque la producción de este producto ha sido baja porque ha habido renovaciones en sus instalaciones para producirlo. Por eso es que el número de pacientes ha sido bajo, porque no hay tanto producto que se produce, y por ello es que también el número de personas que vienen aquí al factor de transferencia baja. Entonces, ese es el primer comunicado que manda los profesores, dirigido al contador Obeso, diciéndole que no compartían su mismo punto de vista. Igual firman 80 profesores que ese día se reunieron. El segundo documento es dirigido a la maestra en ciencias Rosalía María de Consuelo Torres Besauri, en el cual, como les había comentado, ellos siempre están en reuniones permanentes, y en su minuta reporta que hubo una inequidad en cuanto a las negociaciones y todo ese tipo de cosas, cosa que los profesores consideran como inadecuado que ese comentario se encontrara en la minuta, porque solamente en la minuta se deben de colocar puntos centrales, acuerdos y algunas otras cosas que puedan ser relevantes en alguna situación futura. Pero este comentario pues salió de ese tono, de esa minuta, por eso se le pidió a ella, la profesora, que la minuta se quitara ese comentario. Y por último viene un tercer comunicado, y yo considero que es el más importante de los tres, porque aquí los profesores ya exigen la respuesta para el cumplimiento del punto número uno, y va dirigido hacia al maestro Juan Manuel Cantú, en el cual el último párrafo, lo voy a leer literalmente lo que dice, los maestros dicen que lo van a hacer directamente responsable del curso que tome el conflicto con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Es un documento duro, sí, lo acepto, pero pues no recibimos respuesta alguna de las autoridades por parte para que se resuelva el punto número uno. Y obviamente la cantidad de profesores que firmaron pues sí es bastante grande. Aquí tenemos 6 hojas adjuntas con firmas de profesores, incluyendo doctores del Sistema Nacional de Investigadores, hasta del nivel 3, que firmaron este tipo de documentos, cosa que pues se nos hizo muy genial, que nos estén apoyando, nos estén avalando.
Hay algo muy relevante dentro de nuestra relación que no habíamos tocado, y creo que es muy buen momento ahorita que estamos tocando los apoyos que hemos recibido por parte de los profesores de diferentes grupos dentro de la escuela, como es el posgrado. También nosotros hemos dado apoyo muy importante.
Ah, sí, bueno, desde el principio tratamos de ser muy informativos hacia otras escuelas. Bueno, ya esto apoya a las demás escuelas de información. Además de esto, bueno, en el SIX, por ejemplo, nos pidieron ayuda sobre víveres, y ya nosotros con mucho gusto se los dimos. Cabe aclarar que en la Escuela Superior de Economía también fuimos a dar información, pero ya después se hizo muy difícil la entrada a la Escuela de Economía, ya que en su escuela ya tenían problemas internos, ya, bueno, podemos decirlo que políticos, de quien encabezaba este paro, y bueno, pues ya no pudimos ingresar, ¿no? Después, más adelante, a la Escuela Superior de Economía.
Ahí cabe mencionar que con los del SIC se tiene un gran compañerismo. De hecho, cuando vinieron a solicitarnos ayuda para llevarles al SIC, pues pensaron que no les íbamos a otorgar ayuda. Incluso trajeron pruebas en una fotografía en donde tenían su refrigerador vacío. Y pues yo creo que se tomaron esa foto para que nos convenciéramos que en realidad ellos no tenían comida. Pero pues obviamente nosotros somos compañeros, aunque no seamos de la misma escuela, somos compañeros que nos debemos estar ayudando. O sea, no necesitamos pruebas, nosotros vamos y les ayudamos con víveres, con lo que sea.
Y bueno, finalmente la jornada de hoy fue muy importante. Comentar nada más, ayer también hubo sesiones informativas para grupos por carrera dentro de la escuela. Y aquí puntualizar algo, escuchamos todas las voces, pero no las escuchamos vía internet. Necesitamos que vengan, los expongan a través de documentos, que estén en las asambleas informativas para votar. Hay gente, y es muy justificable, pero también son contados, que tienen trabajo en la mañana y no pueden estar a la hora de las asambleas o en la tarde. Es muy entendible, pero no son la mayoría. Muchos no vienen. Estén en contra o a favor, muchos la verdad se han optado por el desinterés y la desinformación, y el problema que nosotros queremos prevenir es que el día de mañana nos reclamen que no se les escuchó. Nosotros tenemos la puerta abierta al diálogo, queremos escuchar a toda la comunidad porque queremos que esto sea responsable. Bajo esta premisa buscamos que se informen, que se acerquen. Tenemos asambleas informativas en ciertos horarios con los representantes que están aquí dentro del movimiento. Salen con las carreras, los organizan y les dicen qué ha pasado, cómo ha pasado, y se busca llegar a lo mejor. Finalmente viene el día viernes 12.
Ah, bueno, otro comentario que quiero aclarar es que, bueno, a los compañeros que no están a favor del paro, que nos convenga que nada más queremos estar de vacaciones o alguna cosa así, bueno, quiero aclarar que, bueno, no porque no tengamos clase con un profesor en directo, no quiere decir que dejemos nuestros estudios, ¿no? Bueno, algunos profesores, por ejemplo, nos están pidiendo por correo tareas, ejercicios, ¿no?
Finalmente viene la jornada del día de hoy, viernes 12 de octubre.
Bueno, hoy inicialmente se convocó a una asamblea para que firmaran ya los acuerdos del punto 2, 3, 4 y 6 del pliego petitorio, a los que ya se habían llegado el acuerdo el pasado sábado 5, en el cual pues iban a estar autoridades de la escuela, competentes de la escuela, alumnos observadores, y compañeros consejeros y los alumnos representantes del movimiento. Esto iba a ser celebrado en Zacatenco, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Campus Zacatenco, pero no se llevó la firma en ese lugar porque hubo una serie de declaraciones en cuanto a esos puntos. Se suscitó una serie de comentarios, de críticas, todo ordenado. Entonces se decidió que las autoridades iban a ir a otra asamblea, a otra reunión con el Consejo Técnico Consultivo para decidir si en verdad se firmaban o no. Una vez de que ya haya pasado esto, se volvieron a citar, pero ahora en el campus de Santo Tomás. A eso de las 3 de la tarde se volvieron a reunir ya todas las autoridades, todo el Consejo Técnico Consultivo y los alumnos observadores y profesores observadores para que ahora sí se diera la firma de los puntos. Como les decía, sí se firmaron, ya están asegurados al menos los puntos 2, 3, 4 y 6 del pliego petitorio, que son los que van más en relación a la escuela.
Bueno, eso fue básicamente la jornada del día de hoy, viernes. Eso sería todo por en este momento. Vamos a una rola y volvemos a la 102.9 de FM.
Esto es El Camino.
Parannetaan tänään jo ne huomisen haavat, ei lapsillemme arpia jää. Voitetaan kaikki ne tulevat vaarat, kun meillä on yhteinen määränpää. Muistelmat kuin mustelmat, alle viivaamme muistoistaan ne mustimmat. Sen ei pitäisi mennä niin, silloin on vaikea saada yhtään mistään alat ja niistä, kun pitäisi tehdä uusi päätöksi. On uusi aika, usko itseesi ihmiseen, älä pistä silmiäski. Parannetaan tänään jo ne huomisen haavat, ei lapsillemme arpia jää. Voitetaan kaikki ne tulevat vaarat, kun meillä on yhteinen määränpää. Parannetaan tänä jo ne huomisen haavat, ei lapsillemme arpia jää. Voitetaan kaikki ne tulevat vaarat, kun meillä on yhteinen määränpää.
Kuuletko, sä kuuletko, tällä menolla on siniset sun huulet jo. Älä purista kättä nyrkki, nää hyvä ympärillä ja saa. Voimaa vapauta ittees, rikkaus ei oo materiaa, se on jotain, joka ei kuulu pois noin vaan. On uusi aika, mä haluun nähdä tulevaisuuden, valoisamman tulevaisuuden, hei!
Parannetaan tänä jo ne huomisen haavat, ei lapsillemme arpia jää. Voitetaan kaikki ne tulevat vaarat, kun meillä on yhteinen määrä. Annetaan tänä jo ne huomisen haavat, ei lapsillemme arpia jää. Voitetaan kaikki ne tulevat vaarat, kun meillä on yhteinen määränpää. Ne huomisen haavat ei lapsillemme arpia jää. Voitetaan kaikki ne tulevat vaarat, kun meillä on yhteinen määränpää. Parannetaan tänä jo ne huomisen haavat ei lapsillemme arpia jää. Voitetaan kaikki ne tulevat vaarat, kun meillä on yhteinen
Esto es El Camino.
Bueno, regresamos aquí en el Salón 7-1 de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, plantel Santo Tomás, este día viernes 12 de octubre, nuevamente simplemente dando un relato de los hechos, de cómo se ha vivido aquí dentro de la escuela y ha sido emitido por alumnos que han estado involucrados dentro de la organización, que han estado en comitivas, que han sido representantes de su carrera, tenemos representantes de Acatenco, y bueno, lo que hemos procurado es dar una versión plural de cómo se ha vivido y oficial, puesto que nosotros hemos estado aquí dentro de la organización, y retomamos un poco en lo que nos habíamos quedado, ya quedamos hasta el día viernes, simplemente rescatar dos hechos importantes. Primera, el paro como tal en el casco de Santo Tomás se llevó a cabo por todas las escuelas el día viernes 5 de octubre. Fue cuando todas las escuelas, entiéndase la Escuela Superior de Medicina, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, la Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de Comercio y Administración y la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, todos del plantel Santo Tomás, el día viernes estuvieron en paro. En general, a lo largo de estos días ha habido levantamientos en un momento dado por algunas escuelas, pero de repente se entrega, puesto que en algunos casos tienen represión por parte de autoridades, como es el caso de Economía, o en otras, simple y sencillamente, la logística de la escuela, por ejemplo, en la Escuela Superior de Enfermería Obstetricia, no les permite, puesto que la población ahí es un tanto vulnerable, no puede mantener el paro. En otros casos ha sido simple y sencillamente apatía, en otros no han tenido la fuerza como para controlar todos los accesos de sus escuelas, es decir, cada escuela ha tenido sus situaciones personales. En nuestro caso, la verdad es que tenemos mucho que cuidar en general y lo hemos podido hacer, hemos resistido y aquí seguimos. Creo que con eso se terminan las comisiones, también terminamos la relatoría como tal de los hechos. Ahorita de entrada, de manera personal, cada quien emitirá sus comentarios respecto a cómo lo ha vivido. Les dejamos la palabra abierta a todos y cada uno de nuestros compañeros.
Bueno, yo en lo personal no siento estar aquí como una obligación, estoy aquí porque quiero, porque me nace. Creo que sí, todos llegan a un punto en el que estamos muy cansados y hemos pasado muy pocas horas durmiendo, pero yo cuando veo a mis compañeros que están entusiasmados y que quieren seguir con esto porque tenemos un objetivo y vamos poco a poco, pero vamos logrando cosas, me lleno de energía otra vez y otra vez quiero seguir aquí. Y pues me da mucho gusto estar aquí.
Personalmente, lo que he vivido yo es, bueno, yo que estuve en enlace con las demás escuelas, jamás vamos a volver a tener otra oportunidad como esta, de tener esta hermandad con otras escuelas, ¿no? Por ejemplo, las mismas del casco o incluso hasta Zacatenco, ¿no? Jamás vamos a volver a tener este tipo de hermandad, de unión, más que nada por apoyo moral, ¿no? Y bueno, también solicitamos que, bueno, a lo mejor muchos podemos ignorar eso, ¿no? ¿De qué sirve, no, este apoyo moral? También solicitamos esto, ¿no? Que se acerquen a las puertas y que nos digan que, no, pues está muy bien, chicos, o muy mal, o su opinión, ¿no? También solicitamos, bueno, víveres al público y, bueno, ya.
Sí, bueno... Otra vez soy yo, el representante de Químicos Farmacéuticos Industriales. Yo aprovecho esto para dar un mensaje a nivel nacional. Realmente pienso que una sociedad pasiva, una sociedad sumisa ante autoridades gubernamentales, es una sociedad que no piensa, es una sociedad que no es consciente de su compromiso que tiene para con su hermano, para con su vecino, para con su amigo. Pienso que si seguimos siendo una sociedad totalmente egoísta, que únicamente se centra en sus propios intereses, que únicamente se centra en su beneficio personal, es una sociedad destinada totalmente al fracaso, es una sociedad destinada a ser como actualmente son la mayoría de las sociedades en el mundo, unas sociedades totalmente materialistas, sociedades que únicamente ven por su propio bienestar independiente, no importándoles pisar a otras personas. Pienso que ya es tiempo de que la sociedad en la cual nos encontramos deje de ser lo que actualmente es, ya que realmente la sociedad es lo que cada uno de sus integrantes es. Entonces, realmente aprovecho esto para hacer un llamado, solamente concienticen si una escuela como la nuestra ha logrado este tipo de organización, ha logrado este tipo de unión, ha logrado este tipo de engranaje. Bueno, únicamente dejen verdaderamente volar su imaginación e imagínense realmente un mundo como este, una sociedad en la cual el hombre ayude realmente al hombre en lugar de que el hombre siga explotando al hombre. Pienso que se siguen patrones de conducta implantados. Hay mucho temor por parte de la juventud hacia las instituciones gubernamentales. Los ven como si fueran vacas sagradas, como si fueran institutos que no pueden demolerse, como si fueran institutos que no pueden debatirse. Verdaderamente, si la sociedad como tal no, nos unimos, muchas organizaciones gubernamentales totalmente se vendrán abajo. Hay que pensar ya en una reestructuración de la sociedad. No es posible poder seguir contemplando a la sociedad siempre a través del mismo cristal. Ya es necesario comprometerse, ya es necesario hacer propuestas, es necesario ya que la sociedad se reestructuralice de nuevo, ya que ya hemos visto que siguiendo esta estructura, toda sociedad no lleva a cabo un consenso en general, sino que únicamente se lleva a cabo la decisión de lo que diga uno y lo que dice esa persona es lo que se tiene que hacer. Pienso que ya es tiempo de alzar la voz, ya es tiempo de perder ese pavor hacia alzar la voz, hacia decir que es incorrecto lo que está haciendo, en particular, y lo hago expreso porque esto es, estamos aquí en paro de labores. Toda la comunidad está exigiendo realmente que se clarifique esa gestión realizada por la doctora Yolosochi Bustamante Díez. No lo digo yo, lo dicen realmente todos los alumnos paristas y no paristas que se encuentran en esta institución. Pienso que ya es tiempo que despertemos, ya es tiempo de perder ese miedo, ya es tiempo de que nos unamos como sociedad y únicamente como sociedad podremos seguir adelante y dejar de ser islas, ¿no? Personas aisladas, personas que no me interesa lo que suceda en mi vecino, no me interesa lo que sucede en otro país, no me interesa lo que sucede en otra escuela. Ya es tiempo de que el compromiso sea en manera general y que así como, y que realmente avancemos como un todo y no avancemos únicamente como unas islas. Bueno, ese es el mensaje que yo tengo.
Bueno, yo lo que creo es que para una institución o un país de primer nivel se necesita gente de primer nivel, ¿no? Así de sencillo. Entonces ya basta de no luchar por lo que uno pues quiere y lo que uno debe de tener, porque no es que el mexicano reciba lo que hay, sino es que el mexicano debe exigir lo que se le debe de dar. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí es solo exigir que una escuela tan importante a nivel mundial como el Politécnico tenga laboratorios y departamentos, salones a ese nivel. No exigimos algo que no tenga nada que ver. Yo creo que, para concluir mi comentario, es, pues, autoridades, por favor, vean que la gente que está en sus instituciones públicas es gente pensante, es gente razonante, es gente que puede llegar a hacer un movimiento de esta magnitud. Entonces, por favor, solo denos lo que ustedes tienen que darnos. Entonces eso es todo lo que yo tengo que decir.
Bueno, ya pues mi mensaje sería pues dedicado a toda la comunidad estudiantil, específicamente de ciencias biológicas. Yo sinceramente inicié pues con un comentario malo todo este movimiento. Recibí un correo por parte de una persona anónima, la verdad sinceramente no sé quién sea esa persona, diciéndonos que todos estábamos aquí en el paro éramos unos mediocres, huevones y buenos para nada. Sinceramente eso a mí sí me dolió, porque digo, bueno, las personas que al menos a mí me conocen académicamente saben que yo no hago las cosas solo porque sí. Yo un poquito más que eso trato de razonar, trato de idealizar las cosas más allá. No solamente me baso en el presente, sino en lo que podría ser en el futuro. Entonces ese comentario sinceramente sí me dolió, pero bueno, o sea, se trata de seguir adelante, no quedarse con los comentarios feos y apáticos, sino también ver lo que demás nos lleva a la vida. Yo, por ejemplo, aquí he conseguido muchos amigos, ya, sinceramente, ya considero que son mis amigos, porque ya llevamos días, literalmente días juntos, entrando en comidas, estando en guardias, estando en recorridos, rondines, lo que sea, sinceramente, y unimos a las carreras, y ese es un principal objetivo, la unión de las carreras. Y yo, más que eso, quisiera darnos un aplauso a todos nosotros por estar aquí presentes. Y pues muchas gracias por estar aquí unidos, como siempre. Y pues yo creo que eso sería todo por mi parte.
Bueno, yo quiero manifestar que me siento muy satisfecha y muy orgullosa de lo que hemos logrado, porque como dijo el compañero, no solamente logramos concientizar a la gente, sino que unimos a todas las carreras, de verdad ya somos como hermanos, y logramos que el Politécnico se uniera. También, pues cabe mencionar también lo que dijo el compañero, que mucha gente dice que somos personas que no queremos estudiar. Eso no es verdad, simplemente somos alumnos que se dieron cuenta de que esta sociedad necesita despertar. Y de verdad aquí hay gente que es de excelencia académica y simplemente estamos luchando por nuestra educación porque nos preocupa el futuro de nuestro país. Es nuestro futuro, estamos luchando por las futuras generaciones porque de verdad no es posible cómo está nuestro país. Como dijeron los compañeros, simplemente estamos pidiendo lo que nos merecemos.
Pues quizás habría que agregar que esta escuela se caracteriza por formar científicos, por brindarnos las herramientas necesarias para aplicar un método científico, y eso es lo que se ha hecho aquí. Escuchábamos a los profesores que nos decía, y es muy importante también que, pues, que la audiencia se quede con esto, ¿no? Que aquí se nos enseña a ser críticos, objetivos, analíticos, justos y científicos, y pues eso hemos hecho aquí, plantear un método científico para llevar esto pues a flote, que salga y que obtengamos resultados.
Bueno, como último comentario, nuestro país necesita de los estudiantes, la educación está en decadencia y nosotros somos el futuro del país. Merecemos, tanto nosotros como las generaciones que vienen, una educación que permita sacar adelante al país. Eso es todo lo que estamos exigiendo en estos momentos y esperamos que se haga la educación un poco más importante, ya que nuestro país realmente sufre y necesita de gente que tenga preparación.
Bueno, también otro comentario es que, viéndolo desde la parte externa, desde afuera, no como adentro, que lo vemos, convivimos y todo lo demás, sino viéndolo por encimita, como dirían, es que toda la sociedad, o la mayoría de la gente, nuestras familias, amigos, que no están relacionados con nosotros como carreras, nos están viendo bien organizados, estamos muy bien organizados, nos echan porras, nos dicen van adelante, nos están echando las porras y ánimos también. Entonces es importante lo que hemos hecho, estamos haciendo a la gente que despierte, que se dé cuenta de lo que está pasando, y no solamente porque pues nada más, pues es un grupo de jóvenes y los jóvenes son el futuro, sino que también ahora somos el ahora, somos el presente. Entonces, si estamos siendo el presente, hay que hacer las cosas ya, no dejarlas para mañana, y además si mañana nunca llega. Eso sería todo.
Bueno, como comentario último de mi parte, yo creo que todos los que estamos aquí, los que hemos estado aquí tanto en guardias como frente a alguna comisión, sabemos qué es lo que podemos tener y simplemente lo estamos exigiendo. Lo exigimos porque queremos tenerlo y ya basta de sumisiones, basta de bajar la cabeza. Somos jóvenes, somos el futuro, somos México, un México que está despertando.
De manera personal, les puedo decir que somos estudiantes de excelencia académica, somos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y eso ya habla muy bien de nosotros. Tenemos el respaldo de profesores. Además de esto, de manera personal puedo decir que cada quien tiene un momento de lucha, ya sea personal o social. Cada quien tiene un momento en el cual tiene que recuperarse ante la adversidad, y ahorita a nosotros nos tocó la dicha, la fortuna, el orgullo de encabezar esto. Nos enfrentamos ante una problemática de muchas que vamos a enfrentar en la vida. Y afortunadamente, para mí, puedo decir que me enorgullezco de estar en este momento, puesto que este es nuestro momento, este es nuestro momento de luchar por nosotros, pero sobre todo por lo que viene detrás de nosotros, esas generaciones, ese sobrino, ese hijo, ese niño que vive al lado de nosotros. Tenemos que luchar por ellos porque tarde que temprano esto les puede ayudar, y esto es principalmente por México. El ITN es un pilar en la educación en México y en general. De manera muy personal puedo decir que inclusive en mi casa ya me están diciendo si esto me va a llevar a las elecciones presidenciales, o si soy el próximo Che Guevara, o cosas pues, así, que de broma en broma, pero me muestran mi apoyo, bueno, su apoyo hacia mí. Y bueno, simple y sencillamente luchar por esto, ¿no? Creo que nos ha tocado, es muy bueno. Yo cerraría con una frase que leí hace poco, y es: no llores por un mundo que lucha, más bien lucha por un mundo que llora. Es algo muy importante, es algo que tenemos que vivir en este momento. A mí en lo personal, y creo que a todos ahorita, nos provoca mucho sentimiento la unión que tenemos como carrera, como sociedad, como todo. Y finalmente, mostrar un grito de guerra de todos nosotros, de cómo nos identificamos. Me permito en este momento decir una grosería, ustedes disculparán. Lo voy a leer tal cual, porque así es como yo me eduqué en la vocacional. Y es que allá en la vocacional en la que yo iba decíamos algo. Se decía que había un muñeco, que era de alambre. Aquel que no eche un vuelo, pues ya sabe. El que se lo sabe, que lo grite o que lo cante. Y si no lo sabe, ustedes disculpen, pero que chinga su madre. Una, dos, tres.
¡Bueno! ¡Bueno! ¡Lara, la cacha, cacha, pola! ¡La cacha, cacha, pola! ¡Pipo, pola! ¡Pipo, pola! ¡Politécnico, politécnico! ¡Gloria!
Bueno, finalmente nos despedimos de la señal de 102.9, La Que Huelga Radio. Esperamos sus comentarios en quehuelga@quehuelga.org. Y nos escuchamos el próximo jueves en la repetición de este programa a las 3 de la tarde. Gracias.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sea, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por La Que Huelga Radio, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Encuentro la salida. Yo pensaba que la vida. cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.